A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda Caviar, La Pedrera, Punta Colorada, Avenida Italia del Sur, Masa Madre, le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chunín.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Bien concentrado.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera y...
Es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como lo actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Voy a hablar desde el corazón.
Parece muy bien. ¿Cómo andas, Juanchi?
Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes para el señor arroba Alvin Green FM, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
Buenas, Nico. ¿Qué tal?
¿Qué dice, Sapo? ¿Todo bien?
Hola, Jorge Cucuruchero Viejo, Almeli.
Hola, Diego. ¿Cómo andás?
Buenas tardes para su charmaster estrella, rey del canal de YouTube de FM del Sol, arroba César Chía Cosa. Buenas tardes para todos. Bueno, se está moviendo lentamente el gobierno y se está moviendo también la campaña.
Extraño la vieja cortina,
Bueno, sabés por qué, ¿no?
Mañana o pasado voy a poner como tema de arranque.
Está bien. Como para...
Sí.
Hoy.
Hoy había puesto otra cosa, sí.
Sí.
Pues hay que cambiar sobre la marcha, improvisar.
Sí, bueno, no sé cuánto extraña la gente esa cortina que marcaba el arranque de otro hito radial, ¿eh? Todas las tardes. De otro programa épico, seguramente.
Bueno.
De fácil desviarse.
Un poco exagerado, ¿no?
Bueno, sí, hay que exagerar. Todo el mundo exagera hoy. Todo el mundo dice que voy a cambiar Montevideo. Mirá él.
Bueno, ya te metiste en tema.
Qué lindo,
¿no?
Bueno, para.
Pero esa no era.
No. ¿Qué? Está bien.
No, no, yo tampoco.
Estamos coqueteando con RL. ¿No? O estas fueron cortinas también, ¿no? Laterales, sí, claro. Secundarias.
RL Burnside es una cortina en sí misma. ¡Uy! ¡Qué buena! Buenas tardes, bienvenidos a Fácil Desviarse.
Sí, bueno, está. Hay dos caminos: el camino del stream o el camino de la radio. El camino del stream nos imposibilita.
Es difícil la síntesis.
Camino de la radio.
No, sería, ¿no?, de que Google tuviera más tolerancia con el uso.
O hacer una vaquita colectiva para pagarle los derechos de uso a Burnside.
Son los muertos de los artistas que quieren cobrar por que usemos su música, es increíble. En vez de sentirse simplemente agasajados porque, ¿no?, los consideramos meritorios de
cortina. Pagamos otra vez a Au.
Acá pagamos.
Exactamente. El tema es que en YouTube nos
pagamos. RL Burnside no recibe cheque de
Sí, claro que recibe.
Se va con los bolsillos llenos de Uruguay,
cabrón. Un mango.
Burnside debería agradecer que acá lo hicimos conocido, no lo conocía nadie.
Sí.
Lo hicimos conocido nosotros.
Sí, sin duda.
Es más, mira, anda, vayan, mira, ¿sabes dónde? Vayan a YouTube, busquen Someday Baby RL Burnside, vayan a los comentarios y ahí se van a dar cuenta
de que
el impacto de este programa
en la música de Bernstein.
En la música de Bernstein.
Aparte murió Bernstein.
Sí, sí, murió hace 40
por
años.
Eso, con más razón.
30 años.
¿Murió? Que la no, tanto
pero
no, ¿no?
Bernstein, no, pero ponele, Bernstein tuvo un revival
en los 90.
En los 90 porque lo remixó un artista.
Porque nunca había sido un bluesero de no, fuste. Era un bluesero medio pelo que nadie conocía hasta que fue remixeado en los años 90.
Murió en 2005.
Sí.
Asumía Tabaré Vázquez y
Garra de que
se moría.
Claro,
John Spencer fue clave, creo.
Creo que lo levantó.
John Spencer Blues Explosion. Uy, podría poner un tema de John Spencer también hoy.
Lo levantó y bueno, a partir de ahí. ¿Alguien contaste algún comentario? O sea, si vas a los comentarios de esa canción.
Ay, yo he encontrado.
¿Qué anda John Spencer?
Yo he encontrado comentarios de gente que puso.
¿Y Spencer?
Viene por fácil desviarse.
Ah, ni te digo cómo andaba Spencer. Joya también. Y Pedro Virgilio Rocha. Hoy estuve mirando unos videitos de Pedro Virgilio Rocha jugando contra Inglaterra Mundial 1966. La cantidad de sombrerito que le tiró a los ingleses.
Parecía joda que fuera todo en el mismo partido.
Sí, todo en el mismo partido. ¿Viste vos también?
Me lo encontré hace un par de días, no sé por qué.
Está circulando. Sí. El partido terminó 0-0, ¿no? Fue el partido, creo, debut de Uruguay en aquel Mundial del 66. Contra los ingleses, contra el equipo de la reina.
¿No te da la impresión que podría jugar ese fútbol?
¿De qué qué?
De que podría jugar ese fútbol, que parece como más tosco.
Había menos pressing también, ¿no? Claramente.
No,
menos pressing seguro.
No, no podrías. No podrías. Eso eran
ya sé que
eran
no.
Buenos,
ya sé que no.
Bono, yo tampoco, pero los tipos que juegan en la liga universitaria hoy juegan, ponele a nivel bastante pro en la liga, sí podrían jugar en esa selección.
Bueno, Nico, ¿en qué categoría estamos, Nico, en este momento?
No, estoy hablando de los jóvenes.
Para empezar, es preseño.
Es preseño. Sí. Claro. Yo me olvido que pasaron 15 años desde que empezamos a trabajar juntos y que
claro, Nico creció. Claro, estamos envejeciendo todos a la vez.
Es así.
Claro. Es duro eso.
Bueno, no hablaron nada de los grupos libertadores, imagino. No hablaron del discurso que dio el presidente Alejandro Domínguez el día del sorteo de la Copa Libertadores.
Las mascotas no, esas que aparecieron y
nefastas,
se viralizaron.
Nefastas.
Y que una para mí es nefasta. Igual a Alberto Fernández.
No sé, son espantosas mascotas.
¿Quién
no
elige
sé por qué
la mascota?
¿Quién elige todo ese evento que es espantoso? Pero bueno, lo cierto es que, más allá de eso, ¿qué serie le tocó a Nacional, El Inter, Atlético Nacional
y Bahía.
Y otro brasilero.
El
y otro brasilero que Bahía puede decir, a Bahía le podés ganar, porque Boston River, la verdad que le hizo partido de ida y de vuelta.
¿No fue finalista de la Sudamericana el año pasado, Bahía? ¿O yo estoy confundido?
Bahía.
Puede ser Bahía o Fortaleza, uno de los dos.
Bueno, nada, es un equipo brasilero pesado que tiene a Luciano Rodríguez como de las estrellas y a Nacional se le va a hacer muy complicado. Pero bueno, la pasa cambiando la serie, bueno.
Y Peñarol,
el peor de la serie de Nacional sería favorito en la serie de Peñarol.
Sí, sí.
Y es Nacional.
Digo, es verdad que Vélez no está en su mejor momento. Olimpia siempre es Olimpia.
Olimpia es Olimpia.
¿Y Bulo Bulo?
Y nos tocó San Antonio Bulo Bulo.
Bulo Bulo, ojo, Bulo.
No pasa nada, juega 2.500
metros
de altura.
2.500 metros. Por algo está ahí.
No, bueno, tiene que tener un buen equipo, porque hay que ganarle allá. Hay que ganarle.
De local.
Y de visitante.
Y de visitante.
Sí.
Yo tengo información sobre Bulo Bulo.
A ver, qué lindo, César.
En realidad, el último campeonato terminó en la posición 11 en Bolivia. Está clasificado por una performance anterior,
claro.
Creo que fue campeón, de hecho. O sea que.
Primera vez en su historia.
Se desmanteló el Bulo.
Bien, perfecto. Gracias, César, por el dato
preciso. Quedan pocas cosas de aquel Bulo.
Claro, lo desarmaron, campeón, y enseguida lo desmembraron a Bulo Bulo. Pero Peñarol tampoco, digamos. Pierde con... No,
no, no
cualquier cuadro
está
local,
claro.
Con Plaza Colonia.
Está claro que estamos jugando en función de los demás, no en función de tu propio equipo, porque en este momento tu propio equipo...
Es competitivo a nivel local.
Hace tres partidos prácticamente no hace goles.
Sí, exactamente.
¿No?
Pero bueno, está. Falta tiempo.
Pero una cosa de la Copa...
Pero y si Peñarol juega
con Aguirre
sin
y otra
gente
cosa?
De locatario también es otro problema. Todavía estaba el tema de que Peñarol podía quedar inhabilitado por tres partidos para jugar de locatario con hinchada.
¿Con qué razón?
El quilombo que hubo, fue el tema, no sé si fue, alguien me desasnará.
Yo escuché no, la ¿qué quilombo? Remate. ¿Cuándo quilombo?
¿Hubo quilombos por el tema de los fuegos artificiales, no hubo, acaso?
Ah, están inventando cualquiera.
Bueno, está, digo, porque hay un tema ahí.
Sí, jugamos contra, el único partido que jugamos de local fue contra Flamengo y ¿qué pasó? No pasó nada, todo bien. 0-0 sí, clasificamos.
Ahí está, mirá, César encontró comentarios de YouTube de Earl Burns Sunday Baby. Vengo por los de fácil desviarse, pone uno. Cortina musical de un programa uruguayo de radio, ponía otro.
Añadiendo data, me gusta, explicándole a la gente que es fácil desviarse.
Lo hicimos famoso. Earl Burns acá. Sí. En nuestros pagos, en nuestra tierra.
Para cerrar el tema de Libertadores, como le preguntó Pettinati a Ana Matisic hace poco, Nico, ¿qué preferís? ¿Uruguay campeón del mundo o Nacional con una Libertadores?
Yo ya lo he dicho, creo que soy más minoría en esto, pero prefiero Uruguay campeón del mundo.
Uh-huh. Aguante fácil desviarse, carajo, ponía alguien también en los comentarios de YouTube.
Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Hay poco, hola, ¿cómo andan? Buen viernes para todos. Hay muy poco de eso.
En el video de YouTube hay 450 comentarios. Uh-huh. No los revisé todos, pero revisé unos cuantos. Encontré 5 comentarios en español. Los 5 referidos a Fácil Desviarse.
Bien, bien.
Así me gusta.
No hay otros comentarios en español que
es
no sean.
Eso sí.
R de Barside.
Temazo, gracias Juan Chisapo por el pique, golazo, la colgaron del ángulo, ¿viste?
Selmar Caetano, 79-10. Gracias, Selmar Caetano, 79-10.
Qué grande.
Temazo, ¿podemos considerar el jingle de Martín Lema como un temazo?
Sí. Pará, tranquilo. Porque tenemos dos jingles. Entonces, ¿ustedes quieren arrancar con el dilema de uno o quieren hacer boca con el de Verónica Piñeiro?
No, creo que siendo el dilema mejor, hay que arrancar con el de Boca.
El dilema mejor.
El de Verónica.
Estás fijando posición ya. Yo no lo definí.
Me parece que es mejor el dilema.
No escuché el de Piñeiro todavía, pero me interesa la
conversación. El de Piñeiro tiene una virtud.
Sí.
Ella canta.
Sí.
¿En serio?
Sí.
¿Es ella cantando?
Sí. No, hay una parte por lo menos que canta. No sé si es todo el tiempo.
Ella canta.
Me están haciendo la caída.
No. Pero ¿por qué no podría cantar? Aparte tiene pinta de cantar bien Verónica Piñeiro.
Sí. Sí.
No así Lema. Vos lo ves a Lema, decís, desafina fue. Vergara canta bien, ya lo sabemos porque fue una mascota en el programa.
Sí, Carpincho.
Carpincho en ¿cómo se llama?
Es tu canal, yo tengo por qué saberlo.
En la máscara,
¿cómo
en la máscara, sí.
Yo me llamo Mario.
Bueno, hay muchos formatos exitosos en el 12 y uno, claro. Y uno se empieza a confundir. Así que ya, Vergara ya sabes que canta bastante bien.
Sí.
De hecho, cantó una vez en el Parlamento a capela, ¿te acordás?
Sí, claro.
Entonces,
una niña paloma en mi mano, ¿no?
Sí.
Una retirada también cantó, me parece.
Sí, voy a cantar, era cantarola.
De bar y cantar.
Lema me da más cotillón. Me da momento de cotillón en el casamiento.
Sí, trencito,
no
pero canta horrible.
Desde el prejuicio absoluto, me parece que en un karaoke Lema ni siquiera se anima a pasar al frente.
No.
Desde el prejuicio
absoluto. Ni a palos.
Verónica Piñeiro me da que compartió mucho fogón. Tiene mucho training de fogón.
Van a escucharla porque, como dice Juanchi, canta ella, acompañada por otras voces, pero canta.
Es lo único
ella.
Que te va a dejar las propuestas de
esta
la
campaña, lo único que le va a dejar es
chingles, porque propuestas. Está lleno de propuestas, pero ninguna fundamentada, ¿no?
Bueno.
Ninguna fundamentada.
Virginia Cáceres ayer hizo toda una presentación con un render, todo, sobre sus proyectos.
Bueno, voy a bicharla.
Te perdiste la nota con Roque García.
Voy a bicharla de Virginia Cáceres.
No, por eso. Digo, Roque García ayer vino.
¿Está facturada?
¿Cómo que
está facturada? ¿Y si está el costo de las transformaciones que pretende hacer? ¿O es simplemente yo quiero.
Estás pidiendo demasiado.
Hacer. Bueno, está, pero entonces no hay.
Lo vamos a tener la semana que viene, seguramente.
Si uno hace propuesta, la propuesta tiene que tener un valor. Y tiene que estar cotizada. Porque si no, yo te estoy dando fantasía.
Eso no pasa necesariamente con la elección nacional tampoco, ¿no?
¿Eh?
Eso no pasa tampoco con la elección nacional.
Bueno, pero viste que las propuestas siempre de la intendencia son
más concretas, decís.
Más concretas. Vamos, no es voy a transformar la educación, bueno, entonces voy a hacer esto, el programa esto, voy a hacer una currícula única, vamos a unir parte de primaria con secundaria.
Estamos a
el ciclo
nada de
básico.
Eso igual.
Acá es. Yo voy a hacer un shopping en AFE coso con un tal coso. Yo voy a transformar la basura en Montevideo.
En breve se viene igual el candidato a intendente de Montevideo que diga voy a transformar la educación. Yo creo que estamos a nada de dar ese salto.
Bueno,
y
no,
que empecemos
no
a debatir de la transformación educativa.
No, pero si entendemos que el tema de la basura es cultural.
¿Ves? No. Ahí tenés. Tuki, ya está.
Hay un candidato que tiene que decir, bueno, en realidad tendría que haber más injerencia de las políticas departamentales en la enseñanza, porque el tema de la basura es cultural, el reciclar es cultural, y, y el tema de la basura comienza en casa, ¿no? Y comienza con educación.
Ya, vos ya podrías ser candidato a intendente.
Con eso
con solo. Con eso solo ya estás en la grilla.
Ya está. Y es disruptivo.
097-441-443, el WhatsApp del programa. ¿Podemos abrir la compulsa? ¿Cuál es el jingle que le gustó más a la audiencia de Fácil Desviarse hoy? Chat de YouTube, también esté atento que va a haber una compulsa.
Estuve averiguando cómo venían los otros jingles. El de Vergara, por ejemplo, no está. Pero ya estaban como camiseteando que les parece que
rompe todo.
Que rompe todo.
Eso porque todavía no lo sacaron.
Bueno, está.
Carpincho.
No.
¿Vuelve Carpincho?
No.
¿Vuelve Carpincho a las tablas?
No me adelantaron nada.
Hay un tema que las capibaras están muy de moda, no sé si sabe, están al tanto.
Pero no creo que Vergara apueste ahí.
Capibara va a barrer, capibara reciclar, capibara va a tener el Montevideo ideal.
El capibarrido de Otoño.
¿No?
Sí, muy ecléctico. Medio world music te salió.
Pásame la música.
Candombe definido, estoy de acuerdo.
Estoy de acuerdo. Era más ese. El show Sawinal.
Sí, claro.
Vamos a ver. Verónica Piñeiro, candidata por el Frente Amplio.
¿En base a qué definieron que primero iba Verónica Piñeiro antes que Martín
porque
Lema?
Porque el Lema es mejor.
Porque la encontramos.
¿Porque es mejor o porque es peor?
No.
Para mí el Lema es mejor. No, aparte es la oposición.
No juzgo todavía.
La gente va a juzgar 0974444.
Tiene dos particularidades, creo. Tres particularidades. Una, canta ella con otras voces acompañándola. Dos, hay un juego lingüístico ahí. Juega con su nombre, con su apócope del nombre, Vero otro Montevideo. Y tres, muestra el lado brillante de Montevideo en contraste con lo que va a ser el single de Lema, que es, parece un bueno, no vamos a ver. Vamos a ver el single de Verónica Piñera y escuchar.
Llegó el tiempo de un nuevo intento, nuevas ideas, nuestro momento. Llega nuestra Montevideo de pelo al viento y felicidad. Sacuden desde las raíces, crecen del barrio revoluciones. Son las bases que nos proponen mirar al frente en comunidad. Ver otra Montevideo, ver otra oportunidad. Pero es nuestra intendenta, vamos por nuestra. Somos trabajo, selva verde de cada sol. Somos calle, somos esquina, la cercanía, transformación. Somos modelo, somos reforma, la nueva forma de construcción. Emociones a cielo abierto, somos el frente de evolución. Pero
Vero intendenta, ver otra Montevideo, no otro Montevideo, otra Montevideo.
Ahí está, y aparece la ciclovía, la excelente ciclovía que realizó Carolina Cos.
Bueno.
Una de las obras más importantes de las últimas décadas.
Funciona la ciclovía,
Sí.
Funciona, no sé cuánto circulás por 18 de julio, pero...
Menos mal.
Funciona.
Menos mal.
No digo que funcione como que se arranca. Lo que digo
es
que
es una ciclovía y no funciona encima.
Que la gente la usa.
Bueno, menos mal. Que la van a usar para jugar a las bochas.
Ciclovía. Vas a hacer una infraestructura que entiendo que es una infraestructura de
pequeño. O sea, vas a hacer una ciclovía y la vas a hacer mal todavía. Sería espectacular. O sea,
podés hacer una que no funcione.
Sería
que no la utilizan. En este caso, claramente. Porque esa era parte de la discusión.
Ciclovía en el agua, por ejemplo.
Pero era parte de la discusión. Estás haciendo caso omiso. ¿Cómo fue la discusión? La previa era que eso iba a trancar el tránsito. y que no había tanta demanda.
No, no, yo lo creo que es una excelente obra. Para 5 años, no, lograste.
Me dio la sensación de que estaba siendo un poco irónico.
Pará, igual, para la gente que no vio el video.
5 años es una ciclovía, no es mala cosa.
Porque es importante.
Capaz que en algunos periodos se hizo menos.
No sé. Porque cuando veamos el single de Lema, vamos a ver cómo el contraste absoluto entre lo que presenta visualmente este spot, en donde aparece, digamos, una reluciente ciclovía, aparece el espacio modelo, que digamos, creo que es una de las obras emblema, me parece, de la gestión de...
Sí, es un spot para la foca romántica.
Es un spot para la candidata que de alguna forma es la continuidad de...
Bien colocado. Para mí es para la foca romántica.
O sea, tiene que mostrar la mejor versión de la anterior gestión, Verónica Piñeiro, porque de alguna forma tiene el apoyo de quienes estuvieron al frente de la gestión de Montevideo.
Es un jingle muy PCU, es un jingle muy comité de base, tiene murga, tiene imágenes de gente joven en la ciclovía, en la rambla, placitas para los niños, adultos mayores paseando... Foca romántica al extremo.
Pero sí, pará, sí. Pero yo creo que tiene que...
Mucho venía de Italia del Sur tiene, demasiado.
Bueno, tiene... capaz que peca...
Lo cual es raro, ¿no?
Capaz que peca de ir más sobre cómo el impacto positivo en la clase media, y capaz que no tiene mucho tanto, bueno, no sé, obras de saneamiento, en asentamientos, etcétera. Capaz que fue mucho más para ese lado, pum, para arriba... Y no tanto al otro, más reivindicador, capaz.
Según las encuestas, por ejemplo, la de Cifra, ese Montevideo es el que más apoya el Frente Amplio.
Claro.
¿No? O sea, si Cifra presentó una encuesta donde dividía la ciudad en tres partes, digamos, la más costera, la del centro y la de la periferia.
El oeste,
la del centro básicamente invertía la relación Frente Amplio oposición, la del centro estaba pareja y... Toda la diferencia se la sacaba en el Montevideo de Afuera.
Para, cierro el concepto, para la gente que no lo vio. Aparecen muchos dirigentes que apoyan a Piñeiro, del PSU, obviamente, de la Amplia. Por eso digo, Piñeiro viene a ser una continuidad de la gestión de Carolina Cose. Por eso aparece, tiene tanto destaque, por ejemplo, el espacio modelo, la remodelación del Teatro de Verano, las ciclovías que hablaba Juanchi.
Aparece Andrade, Constanza Moreira.
Aparece Rafael Michelini, aparece María Inés Ovaldía.
Silvana Pizano,
etcétera, etcétera. Digamos intercalado con estas imágenes,
algunas horas
emblemáticas de este quinquenio.
Y ellos en un estudio grabando, uh-huh, con momentos hilarantes, ella cantando en un momento ahí, se ve un poco de vergüencita, ¿no? Pum para arriba.
Un tortate fritero.
Sí, ¿no? Foca romántica, ese para mí me parece que es una buena descripción.
Y en el anverso de lo que es este spot colorido, ¿no? Lleno de, digamos, de remodelaciones, de, digamos, de obra, aparece el spot. Ya está, de Martín Lema.
Ojo, Montevideo olvidado.
Igual, ve otra Montevideo. Es un reconocimiento de que...
Hay que
buscar otra Montevideo, ¿no es?
Yo no sé si... lo puedes leer también en formato... mira, te muestro esto y te estoy mostrando otra Montevideo.
Ah, te estoy cambiando la mirada sobre Montevideo. Sí,
te muestran contenedores de bordados, yo te muestro esto otro.
Claro.
Sería
pero
algo
bueno,
así.
Es polisémico también. Por lo menos, claro, es un juego de palabras.
Estás muy ocupado pateando basura, pero si levantaras la cara, ¿no? Y dejaras de patear la basura, podrías ver otras obras.
Mirá la placita que tenés enfrente.
Bueno, es largo el dilema, si están mirando por YouTube, va a ayudar un poco más, porque si no puede llegar a ser como demasiado largo.
Medio repetitivo.
Así que si quieren sumarse al canal y mirarlo por ahí y hacer los comentarios pertinentes, lo pueden hacer. Ya está. Es el claim de Martín Lema.
Casinos que pierden, baldosas que aflojan, caminos que faltan, ya está. Tributos que crecen, vecinos que pagan, reclamos pendientes, ya está. La luz se apaga, plazas olvidadas, la excusa constante, ya está. Las multas recaudan, la playa está rara, llueve en la parada, ya está. El barrio se queda, las horas no llegan, nadie arregla nada, ya está. El tránsito tranca, la mugre se apila, la intendencia mira, ya está. Los parques sin verde, las calles sin luces, los tributos suben, ya está. El trámite eterno, el tráfico lento, promesas quebradas,
ya está. Palizas perdidas en pozos añejos, el tráfico espera, ya está. La noche está oscura, la intendencia duerme y pasan los años, ya está. Las tazas que suben, calles inundadas, haciendo la plancha, ya está. Las veredas rotas, la gente se cansa, faltan papeleras, ya está.
Ya está, Martín Lema, intendente.
Y ahí dice al final, hola, las imágenes de este video fueron registradas en
marzo de 2025
y ponen las intersecciones de las calles donde se registraron todas estas imágenes que acompañan al video.
¿Cuáles son? Capaz que escribamos la para bueno, que está solo
este,
por radio.
Esquinas con baldosas rotas, pozos con este... con ¿cómo se llama? Con balizas que están siempre en el mismo lugar, o sea, parques abandonados.
Miman lo que va diciendo la canción.
Hay una metáfora detrás. Se apila la basura, foto de basura apilada.
Exacto.
Calles oscuras.
Con esta rancherita oscura. Alegrona, ¿no?
Usted que tiene el oído más afinado. ¿Esto fue IA? Porque a mí me sonó medio IA.
No, a mí no me sonó.
¿Me sonó algo hecho por inteligencia artificial?
No, me sonó IA.
Un ritmo latino no uruguayo.
La música puede ser la letra y la voz.
La voz seguro que no.
La música capaz que sí.
Yo creo que si hubiese sido hecho con inteligencia artificial tendría un estribillo, por ejemplo.
Bueno, pero tiene un punteo. En mi vida había escuchado un jingle con un punteo. ¿No? O sea, estamos acostumbrados al jingle con estribillo, pero nunca con un punteo en el medio. ¿Qué es lo que tiene este?
Ah, no, es un
tiro puteo.
Bueno, dos jingles, ¿no? Una Montevideo perfecta y una Montevideo que es un desastre.
De la Franja de Gaza, podemos decir, ¿no?
No sé si tanto, Jorge, pero... Pero por lo menos es una ciudad olvidada, ¿no?
Es un como videoclip, tiene una cosa interesante el de Martín Lema para analizar, y es que es un jingle donde no aparece el candidato. Es solo colección de cosas feas de la ciudad. No aparece en ningún momento la cara de quien vos deberías votar como intendente.
Está clara la estrategia de mostrar esos registros que se ponen a derecho con, digamos, con recursos, ¿no? Con cámaras pro, no sé qué, y sin embargo,
celular.
Da la impresión de que es el registro ciudadano, ¿no? El ojo ciudadano.
Claro.
Y por más que, obviamente fue el comando de campaña de Lema el que salió a hacer todos esos registros,
te hace
parece
impresión.
Un compilado de personas que subieron a las redes.
Calientes.
Calientes, claro. que bueno, mirá cómo tengo el contenedor, claro. Mirá cómo está.
Y ya está.
Ya está. Esa es un poco la... Sí.
Vos, hace 40 años, ya está.
Pero a mí lo que me... si le tuviera que dar una vuelta de tuerca, no lo haría Alegrón. Ya que es todo un bajón, hacerlo de todo bajón.
No, está bien.
Es
que
un tango.
Pero lo que no entiendo es cuál es la parte
de Novik. Eso ya lo hizo Novik.
¿Eh?
Sí.
Todo Novik esto ya lo había hecho Novik. Sí. La idea de hacer un jingle mostrando cosas feas la hizo Novik.
A ritmo de candombe.
Le puso candombe y tango. Le había puesto.
Está bien,
pero te lo voy a buscar ahora.
Capaz que no funcionó tanto con Novik, entonces...
Con Novik funcionó muy bien.
Claro.
Al revés, Novik fue el mejor votado dentro de la coalición de gobierno.
Sí, de todas formas.
Porque era una coalición en ese momento también.
Fue una cosa de pasión.
Sí, pero sacó 200.000 votos, Novik.
Sí, bueno, pero ¿cuál es el objetivo, ¿no? de Lema para, ¿no? Para esta campaña?
Estaba bueno, no importa, pero Novik no lo conocía a nadie y pasó desde que no lo conocía a nadie, que era un empresario, a ser el tipo por lejos más votado en aquella elección. O sea,
claro, pero para el partido...
Ese Novik funcionó, si todos le decían, vos Novik, ahora tenés que seguir por ese camino. Agarrá y dedicate 5 años a ser el espejo de la intendencia de Montevideo para ser candidato a intendente la próxima.
Entiendo el punto que si lo pensás en términos Novik... le puede haber funcionado, en realidad lo que tuvo Novik fue el desamparo absoluto de los partidos de blanco y colorado que no pusieron candidatos fuertes. Y
no hubo candidatos fuertes, pero funcionó, digo, estás haciendo un contrafáctico. Capaz que con candidatos fuertes Novik también hubiera funcionado porque fue el que logró captar el discurso que del montevideano enojado, que ya está, y es un poco como el discurso este que está aplicando Lema.
Claro, pero los efectos de la concertación, si ahora la coalición republicana vota lo que votó la concertación en aquel momento, no sería una buena campaña.
Claro, pero eso no va a cambiar nunca. Así como en Cerro Largo ganan los blancos, el Frente Amplio gana en Montevideo. Pensar en otros términos No tiene sentido.
Bueno, pero no podés arrancar la campaña diciendo pensar en otros términos no tiene sentido.
Pensar en otros términos.
No, es mi jingle. Va a ganar el Frente Amplio pensar en otros términos no tiene sentido.
O sea,
uno hace la campaña
Lema,
que puede
Lema,
también, ¿no?
Lema sabe que no va a ganar. Estoy seguro que sabe que no va a ganar.
Pero cuando venga le preguntamos.
No te va a decir eso, pero tío, sabe que no va a ganar. Lo que está buscando es cuánto se puede arrimar. Mirá, cuando vos tenés un electorado predominantemente de izquierda, fijo, y que funciona con la intendencia, más allá de la intendencia, la cosa bien regular o mal, esas cosas no cambian. Como no cambian las intendencias o los gobiernos departamentales en mucho tiempo en otros lugares. Soriano, que ahora estamos hablando de Soriano, desde el 90 es blanco.
Besosi. Tenemos el jingle de Novik, el que había hecho, que era muy parecido la consigna a la de Lema, pero con otra música. Para mí lo que hizo Lema fue todo ya. Tengo mis sospechas, pero
hay gente que dice que también le da lo mismo.
Para mí,
la voz me da
para
humana.
Mí es todo ya, y le alimentaron toda una serie de frases y pidieron que armaran la letra. Para mí fue así. Quiero ver, no tengo información, esto es especulación mía. Este es el de Novik, hecho 100% por humanos.
Sigue el baile, sigue el baile. La intendencia, la basura se amontona. Y en el barro hay que bailar. La ciudad llena de pozos. La mitad en la autoridad. Sube la contribución. Sigue el baile en la ciudad.
Terminemos con el despilfarro. Novik intendente. Un cambio de frente.
Ah, pero de vuelta era un chingle alegre. Yo digo.
Sí. Chacarrillo, para mí tenía
mucho más pícaro. Mucho más pícaro.
Tienes que ir al bajón. Yo creo que.
Pero capaz que el bajón no pega. ¿Sabes?
Bueno,
o sea, por algo que. Por algo debe recomendarlo, ¿no? Poné una cancioncita que la gente pueda cantar. Tampoco.
Siga el baile.
Claro, no es un velorio.
Bueno, es un velorio. O sea, si vos mostrás todo lo que mostró Lema, es un velorio.
Sí, es un velorio.
A la gente le gusta los jingles, no le gustan las canciones dramáticas.
Bueno, claro. ¿Vos querés ganar la elección?
Ah, sí. Vos pones un jingle dramático y vas a ganar seguro.
En 2019, no sé, no, ¿se acuerdan que la coalición?
Rafa también hizo un jingle pum para arriba en 2020.
En 2019, la coalición había hecho para las elecciones nacionales uno que era así, como describe el sapo, pum para abajo. ¿Se acuerdan que era blanco y negro? Y tenías la regasificadora y unas letritas que te pasaban por ahí. Te decían cuánto costó, te va tirando casos. ¿Se acuerdan de
ese? Pero ese era muy bueno.
Pero tenía música.
Lo que pasa es que vos tenías jingles y tenías spot. Ese spot era bueno porque eran blanco y negro. Y entonces venías de la parafernalia de jingles con música y de coso. Y pues de pronto te aparecía eso. En blanco y negro, y todas básicamente las cagadas de los gobiernos del Frente Amplio. Estaba muy bien hecho.
Bueno,
inteligencia artificial, menos corazón que una papa rosada. Ahí, sin duda, versión gratis, te digo más, dicen por acá.
Para mí fue
otro dice que fue Zuno. Es Zuno, que es un programa de inteligencia artificial. Es cuestión de preguntar.
¿Qué importa?
No, pues estamos analizando
el jingle. No importa.
Pero a los efectos de si el jingle es bueno o malo, importa que sea por inteligencia artificial.
Sí, claro. Sí. Se le da para atrás a todo lo que sea antihumano.
Está, vos. Es una pero es un tema personal. Yo al revés, yo le doy para adelante.
Subjetividades.
Todo lo que sea de inteligencia artificial, todo donde no intervenga un humano, mejor. Te doy al favor del algoritmo.
Y bueno, por eso.
El humano lo único que hace es un desastre. Siempre.
Bueno, no, las están. Misántropo.
No, lo soy.
¿Te
no
refieres
lo
a la gestión, ¿te refieres a la gestión de Lema?
Dame una razón para que no lo sea.
Bueno.
Mirá el mundo cómo está y punto.
¿Cualquier canción de inteligencia artificial? ¿Qué canción de inteligencia artificial te conmovió?
Billie Jean.
No está hecho por inteligencia artificial, está hecho por un ser humano. Se llama Michael Jackson.
Dicen algunos que es
un pedófilo.
Primero que nada, eso nunca estuvo probado en la justicia. O sea, corre por tu cuenta esa declaración temeraria. Uh-huh. Y segundo, es un temardo.
O sea, ¿vos sabés que la inteligencia artificial nunca abusó de niños?
No me consta que la inteligencia artificial no haya abusado de niños. No lo puedo probar.
No abusó de niños. Uh-huh. A vos te conmueve la canción de un abusador.
Me conmueve la música y el arte que hacen seres humanos. Ahora, hasta ahora no me ha conmovido ni nada hecho por una IA.
Y no, porque si te conmueve el abuso, la inteligencia artificial no va a abusar. Puede hacer cosas buenas o malas, pero no se va a convertir en un abusador.
Me perdí en la deriva que tomó la...
Guachi quería hablar de abuso infantil, no sé por qué.
No. Vos te conmueve Michael Jackson.
¿A mí?
No, a Jorge, vos.
Michael Jackson.
Anda el programa que quiera, dale.
Aporta datos muy interesantes sobre si es IA o no, que es la deriva que tuvimos.
No, y bueno, yo pregunté, ¿importa si es IA o no?
Yo dije, para mí sí.
Yo creo que...
Para mí no.
Yo creo que... A ver, importa una vez que sabés que fue hecho por IA.
¿Eh?
Una vez que fue hecho por IA, sí importa saber.
¿A los efectos de qué?
A los efectos de que habría cierta pereza.
Para mí es absoluta modernidad.
No, depende.
¿Es eso o te habla de cómo viene la recaudación de Lema?
Bueno,
que
también.
Que tuvo que hacer la gestión
con los Lema tickets y la de todo.
Y la calle Pou.
La dilema es la de todos, vos tenés que todos están recaudando en pala para esta...
Verónica hizo un video con seres humanos, música, canta en un estudio. Sí. Es cierto que se tuvo que cantarlo ella. Pero capaz que ella ahorró
bueno, unos pesitos.
O capaz que la agencia le dijo a Lema, sí, es con cantante y músicos en vivo y se ahorró eso.
Bueno, capaz que poca tarasca, yo insisto que tiene que darse un tango, algo triste, algo oscuro.
Nos interesa seguir viendo jingles, por
¿tenemos
ejemplo
más?
De canelones, nos interesa.
No, estoy preguntando,
como es del interior, no.
O sea, me encanta que nos quieras operar en vivo. O sea, te mandan un jingle de alguien de canelones y lo querés poner al aire.
Es el de Salvini.
Porque no estabas haciendo nada vos hasta ahora,
Decirle que yo estoy hablando de jingles.
De
lo que me parecen buenos o malos. Uh-huh. Hablando de jingles.
Bueno, pero por eso estaba preguntando si íbamos a cruzar. Claro, pero es.
No es.
Si vas a cruzar.
Los usan el teléfono. El no, usan el teléfono para hacerles pasar jingles.
Revisar el celular.
Sí, te voy a revisar.
Javier García diría que tu celular es un centro de operaciones.
Pero pueden llegar. Para mí, todos los jingles que empiecen a llegar ahora. De no, candidatos, no lo
yo
pasar.
Creo que.
El interior del país suele dar los mejores jingles.
Sí, yo creo que tiene que ser de Río Negro para arriba los jingles que pasemos.
Sí.
¿Cómo?
Tiene que ser. Los jingles que pasemos seguramente van a ser de Río Negro para arriba, que es donde vienen, yo qué sé, Botamaneco.
Y no, intendente, de alcalde.
No caigo en el sarcasmo con la gente del interior.
¿Por qué la gente del interior? Estoy hablando de que los jingles que nos han llegado
son
históricamente.
Los que vienen mejores.
Y que lo que tiene la música que a nosotros nos puede llamar más la atención.
No podemos esperar más.
Sí.
Yo lo voy a votar.
Este fue muy bueno, pero después ustedes caen en el sarcasmo, eso de la risotada del capitalino para con los recursos que manejan en ciudades o en pueblos muy chicos. Para poder hacer campaña electoral.
Nadie usó sarcasmo. Este jingle es mucho mejor que los otros dos que vimos, porque tiene algo que la gente le quedó, tiene memoración, tiene una frase que la gente repite, es viralizable. Botá Maneco es mucho mejor que los otros dos. Los otros dos son canciones que la gente no se va a acordar de nada. Está mal lo que yo planteo. Este la gente se acuerda, los otros dos no.
Ese candidato que necesitamos.
A ver, sube un poco.
Botán Maneco. Mi madre nos enseñó.
¿Por qué lo
dijo? Botán Maneco. Dale, sí, señor. Botán Maneco.
Me acuerdo que llegamos a hablar con el autor de singles.
Claro, las agencias de publicidad añoran a llegar a esto y no pueden. Porque esto fue magia pura. No podés contratar una serie de personas en un comité que te generen votar Maneco. Esto lo haces a pulmón. Y Maneco lo logró. Y además salió electo. Ese es otro dato, ¿no? Es el jingle del éxito.
¿Salió electo?
Creo que era suplente de algo.
No me acuerdo.
Era fuerquiano ese alien por acá. Bueno, pero no va a pasar este jingle de Canelones, Nico. No.
Yo pregunté.
Digamos, los fundamentos de la categoría son Montevideo
en este momento.
Y bueno.
Bien intentado igual.
Me parecía que había que ponerle un revulsivo a este arranque, pero podemos mandar la tanda.
Igual después vamos a escucharlo y si es disruptivo, bueno, tendrá su cabida.
¿Qué opina la gente? ¿Qué jingle le gustó más?
Bueno, habremos con Pulsa.
El de Vero, el de Martín Lema.
La gente no diferenció, digamos, por
me gusta el Yaka o el Vero otra Montevideo.
Dice, lo escribió Copani, jingle de Lema, medio repetitivo. ¿Qué fue la idea del lema by Narcorrido? Es verdad que tiene algo de Narcorrido.
Es una rancherita, ¿sí?
Sí.
Cambiar el ya está por Basta Ya y tenés otro jingle.
Sí.
Es cierto que Basta Ya es más frontal. Ya está, es como... ya está, Nico, ya está, pará, Nico.
No, pero
basta, ya es, basta, Nico, basta.
Alguien le ha puesto, yo tengo todavía ganas de votar a Manejo.
Esto, ya está, loco, ya está, no puede ser.
Es como que apelan a emociones distintas, ¿no? El Basta Ya... es más autoritario,
es más claro.
Ya está, es más del hartazgo.
Sí,
creo que es a lo que va a pelear la campaña, claramente.
Te abre el campo un poquito.
Es un digestivo también, ¿no?
Sí, por supuesto. ¿No?
El de Piñero es como una canción de Mauricio Ubal, ponen por acá.
Sí, el Medina es, digamos, un jingle clásico del Frente Amplio.
Sí.
Con la particularidad de que lo canta la candidata, ¿no? Allen pregunta dónde se metió Montevideo Rural, Vero, o sea, que no aparece Montevideo Rural. Aúlla lindo, dice alguien que me parece que no le gustó cómo canta. Sí. No sale más caro Lema que la bicisenda, ponía ya cuando se fue, digamos, al jingle de Lema. Agota, dice otro. Alguien dice si no es el vocalista de la saga, o alguien pregunta si no es Garo. Ahí es cuando puedes decir, mirá, acá hay capaz que una inteligencia artificial con ciertos inputs, ¿no?
Hace una canción como el vocalista de la saga.
Sí. Porque a mí me dio muy humana la voz de que canta el single de Lema. Pero capaz que justamente es tan humana que es artificial, que es una mezcla de todo.
¿Qué hay hoy en el programa, Sapo? Véndeselo a la gente.
Vamos a tener otro bloque, ¿no? ¿O no? ¿O lo cerramos por acá? Me miran todos con cara,
Sapo,
de...
dale.
No, bueno, porque si tenemos
otro bloque, Sapo.
Tenemos varios temas por delante para tratar. Tenemos, por ejemplo, el fenómeno Temu. Como tópico comento, hay, digamos, preocupación por parte de los importadores y las autoridades de aduanas por lo que ha generado este servicio de importación para el usuario común.
¿Saluden a Temu que se va?
Bueno,
sin interrogación.
En principio no, pero sí hay preocupación y hay necesidad de establecer algunas reglas a partir de su irrupción.
Ok, bájenle
pasado.
El gancho, no saluden a Temu que no se va, pero hay preocupación.
Hay preocupación, exactamente.
Y ¿nota? ¿Hay hoy una
tenemos, vamos a hablar sobre el desarrollo del cerebro en la primera infancia. Con una persona que se especializa en eso, que es Hernán Delgado, licenciado en Ciencias Biológicas, es magíster también, pero ha trabajado en el último tiempo en una línea de investigación específica que es neurodesarrollo en primera infancia, y ha trabajado aún más específicamente en cómo impacta en el desarrollo del cerebro el contexto, ¿no? Y ese trabajo que hizo fue parte de una nota que publicaron Tomer Urbitz y Emanuel Bremerman en El Observador, justamente sobre los contextos en los que se crían niños de nuestro país, ¿no? Contextos de violencia y criminalidad, y cómo esos contextos, en los primeros años, moldean su cerebro y, entre otras cosas, los pone en un estado de alerta permanente que no les permite tomar decisiones a mediano y largo plazo, sino que en el futuro toman decisiones más a corto plazo. Bueno, ese es un poco el disparador de la entrevista con Hernán Delgado. Y ahora sí, vamos a escuchar el tema, que no sé si va a ser de R.L. Burnside o ya había otro elegido.
No, vamos a escuchar a la banda de Alvin y Rick Lee, banda británica formada a finales de los 60, Ten Years After, uno de sus discos más vendidos, del año 1971, A Space in Time. De ese disco vamos a escuchar la canción Over the Hill. Over the hill,
My eyes don't seem to clear. I'm not sure what I hear. It seems I'm going clear over the hill. Like a cripple and his crutch, I've leaned a bit too much. Seems that I should never touch again.
La semana pasada, los periodistas Tomer Urbich y Emanuel Bremerman publicaron un trabajo periodístico incómodo. El tema sobre el que trabajaron fue el cruce entre la violencia criminal y los niños que viven en esos barrios donde los grupos narcos campean. Pusieron ejemplos concretos arriba de la mesa, vamos a repasar algunos, por ejemplo, de hermanos que están como garantía en una boca porque su madre cayó presa y su presencia allí asegura que no los va a denunciar. Padres que entregan a sus hijas en otra boca por un monto de dinero, niños que se tiran al piso en la escuela cuando escuchan un ruido porque creen que son balas, niños que reciben ellos mismos las balas y mueren, niños que reciben las balas pero sobreviven, niños que llevan talco a la escuela y montan sus propias bocas de droga de juguete, niños que guardan armas que fueron parte de un crimen, niños que tienen que mudarse del barrio porque sus padres ingresan a un programa de testigos protegidos. El título del artículo, y vayan a leerlo, es Vivir en estado de alerta cuando los niños son garantía en bocas de droga, mulas camino a la escuela y sobreviven entre balazos. Y el estado de alerta al que se hace referencia en el título remite a las investigaciones del biólogo uruguayo Hernán Delgado, quien, de acuerdo a lo que cuenta el mismo artículo del Observador, comprobó en su tesis doctoral en ciencias biológicas que los niños de hogares más pobres y en los que suele haber más violencia tienden a aumentar su ritmo cardíaco en momentos de toma de decisiones en que debería desacelerarse el bombeo del corazón. Incluso durante el sueño, en reposo, la frecuencia cardíaca es más agitada, posiblemente vinculado al estado de amenaza inminente. Bueno, vamos a profundizar en este capítulo específico, el de Hernán, y por eso es que lo invitamos hoy a Hernán Delgado, doctor en ciencias biológicas, forma parte del Centro de Investigación Básica en Psicología y del Centro Interdisciplinario en Cognición para la Enseñanza y el Aprendizaje, y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido, Hernán, ¿qué tal?
Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes hablando de este tema que... De esta nota que escribieron Tomer y Emanuel, que movió mucho el avispero en torno a una temática que es muy sensible, muy delicada, y que no es nueva. Un poco te decía ahora antes de arrancar que es una temática que está, el de el del estado de los chiquilines hoy, ¿no? En los centros de educación formal y no formal, que está en el tapete hace ya unos años, y que realmente es dramática, ¿no? Uh-huh. Y que creo que hoy está permeando, por suerte, por esta nota que moví un poco la cosa y por los esfuerzos un poco aislados, pero muy, muy insistentes, de, sobre todo de algunos legisladores y algunas personas que tienen la suerte de salir en prensa con estos temas, como Cristina Lustenberg, ha tomado mayor relevancia. Entonces, para mí es un gusto estar hoy acá, y desde mi lugar, que es el de la biología y el de la ciencia del desarrollo, también es un desafío estar en este lugar también.
Claro, vos te has dedicado, o por lo menos esta línea que ya es adelante, es la de neurodesarrollo y primera infancia, ¿no? Cuando hablo de primera infancia, que es 0 a 3 años, vamos a como a poner, digamos, algunos puntos arriba de la mesa, que son importantes para
aclarar
la conversación.
No es de 0 a 3. De hecho, hay un problema con esta definición de 0 a 3, que es como que está la importancia de los 1000 días, este discurso que ha permeado tanto también en el ámbito de la política pública, que es como una espada de doble filo también, porque es un discurso que ha sido muy potente en la medida de promover esta idea de que es necesario invertir en primera infancia, en esa etapa de la vida, ¿no? Donde es verdad que se juega un partido importante entre los 0 y los 3. Entonces hay un discurso muy economicista ligado, ¿no? A esta etapa de los 0-3, los primeros 1000 días, pero que también es peligroso, ¿no? Porque ¿qué pasa luego de que se acabaron esos 1000 días? Entonces la evidencia disponible no indica que la plasticidad cerebral, o que el partido se juega solo ahí. La primera infancia es un periodo que se extiende hasta los 8, por ejemplo. En algunas definiciones, por ejemplo, UNICEF establece que la primera infancia es de 0 a 8. Y la plasticidad cerebral sigue presente, es decir, la ventana de oportunidades para intervenir sigue presente hasta etapas avanzadas de la adolescencia y la adultez temprana, es decir, como hasta los 25 o 30 años. La corteza prefrontal y algunas estructuras también debajo de esa corteza del cerebro también siguen mostrando plasticidad y respuesta a las intervenciones, ¿no? Entonces no hay que caer tampoco, y esto lo traigo ya como para arrancar también, en discursos deterministas, ¿no? De el partido que no se juega tempranamente ya es un partido perdido, y tener cuidado con los discursos, ¿no? Que rozan esta idea de la irreversibilidad en torno a los resultados del desarrollo en etapas tempranas fruto de la exposición a adversidades.
Claro, eso es un mantra que se repitió durante el tiempo, en los últimos años, ¿no? Y la importancia de invertir en ese...
Por la tasa de retorno que tiene. Hay muchos economistas y un consorcio de economistas, psicólogos y neurocientíficos que han impulsado esta agenda de poder medir, ¿no? Cuál es la tasa de retorno de la inversión en primera infancia. Es cierto, económicamente está probado eso, pero no es la única variable que hay que tomar, ¿no? La mirada instrumental en relación al desarrollo es una mirada que también hay que intentar superar, porque hay otras miradas que tienen que prevalecer en torno al desarrollo, que es la vida de los chiquilines. Es decir, la libertad, la autonomía, la posibilidad de que la gente, en este caso nuestros gurises, puedan experimentar trayectorias vitales que les permitan con libertad, ¿no? Y la libertad entendida como las posibilidades para poder florecer y llevar adelante las vidas que elijan, ¿no? Con todas las herramientas. Esa es, digamos, la discusión que tenemos que dar de fondo, me parece, ¿no? No si es económicamente más viable o no, que sí lo es, pero tenemos que trascender también. Eso es a mi modo de ver también. Entonces, a veces cuando hablamos de política pública, caemos rápidamente, ¿no? En lo instrumental, y hay otras discusiones de fondo que me parece que hay que poner sobre la mesa también.
Hernán, ¿cómo han sido tus trabajos de investigación? ¿Cuáles han sido tus trabajos de investigación?
Inicié mis trabajos de investigación, mi formación como investigador, trabajando en el Hospital de Clínicas con usuario de pasta base de cocaína y cocaína. Luego pasé por Facultad de Ciencias y el CUDIM, el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular. Estuve trabajando en el ámbito de la clínica y la preclínica con drogas y los efectos de las drogas en particular derivados de la cocaína en la neurobiología de las personas usuarias. Y durante mi formación doctoral, hace algo así como ya como 8 años, que me uní inicialmente a un grupo que está instalado en la Facultad de Psicología, en el Centro de Investigación Básica en Psicología, liderado por la doctora Alejandra Carboni y también por la doctora Verónica Nin. Los tres venimos trabajando hace ya unos 8 años en el estudio de los efectos de la pobreza y distintas formas de vulnerabilidad, digamos, en distintos aspectos del desarrollo cognitivo y emocional. Entonces, mi tesis doctoral y la tesis de Verónica Nina han estado inscriptas en el trabajo de esta línea, que es incipiente, pero malo bien, ya hace unos años que venimos trabajando y tenemos un acumulado que hoy nos permite presentar nuestros hallazgos en revistas internacionales, poder dialogar con la comunidad internacional, hallazgos que, por cierto, son interesantes como para poder discutir algunos aspectos del desarrollo. Y bueno, también poder aportar nuestro granito de arena, ¿no? En cuanto a el pienso de qué está pasando aquí en Uruguay, ¿no? Entonces, por ahí va, nuestras investigaciones suelen tener un abordaje que aborda múltiples niveles de organización, en el sentido de que la biología, por más que en algunos ámbitos todavía haya una mirada un poco anacrónica del papel de la biología en el desarrollo, la ciencia del desarrollo actual, la psicología del desarrollo, ha superado algunas viejas dicotomías en términos de aquello de qué es más importante, si la biología o la cultura, ¿no? Si el ambiente o la genética. Hoy sabemos que el desarrollo es un proceso que emerge de la interacción de múltiples niveles de organización que van desde la propia biología de los individuos, pasando por la genética, la fisiología, la cognición, y aspectos del entorno, ¿no? Que tienen que ver con la cultura, con las condiciones estructurales, socioeconómicas, y más. Entonces, nuestros abordajes tienen en cuenta aspectos que tienen que ver con los contextos ecológicos en los cuales se da el desarrollo y también con aspectos propios de la biología de los chiquilines, ¿sí? Entonces intentamos tener una mirada que aborda el fenómeno desde distintos niveles.
Y concretamente, ¿qué fue el objetivo que se planteó tu tesis doctoral?
Bien, nosotros venimos trabajando en el ámbito de la autorregulación, entendida como el conjunto de mecanismos que nos permiten a todos, ¿no? Poder modular nuestro comportamiento, regular nuestras respuestas emocionales, planificar nuestro comportamiento, alcanzar metas, ¿no? Todos los mecanismos cognitivos, atencionales, emocionales que nos permiten desenvolvernos con soltura en un contexto que es muy desafiante. Y estos mecanismos autorregulatorios se desarrollan tempranamente. Porque hay estructuras que están ligadas al afecto, a la emoción en el cerebro, que se desarrollan en los primeros 5 años y o que tienen un pico en el desarrollo en los 5 años, ¿no? Acá es donde me tengo que todo el tiempo yo también estarme
corrigiendo, ¿no? Recordar que y, el desarrollo claro, va más allá de los de 0 a 3, de 0 a 5.
Pero es cierto que hay aspectos del desarrollo del cerebro donde se asientan estos mecanismos que tienen un desarrollo muy, muy fuerte en estas etapas tempranas de la vida.
O sea, tienen sus picos ahí. Claro. Después sigue habiendo, pero sí, ahí digamos, alcanza sus máximos.
Sí. Y digamos en el sentido de que son etapas donde el cerebro es más permeable a la experiencia, ¿no? Entonces, la corteza prefrontal también es una estructura que exhibe un desarrollo muy pronunciado en esta etapa de la vida, y a nosotros nos interesa la autorregulación. En mi tesis en particular, termina siendo un recorte de muchas cosas que hicimos, y tiene que ver con la toma de decisiones en contextos donde hay emociones en juego. Son decisiones o paradigmas de toma de decisiones donde, en este caso, los niños, los chiquilines, tienen que elegir entre opciones, ¿no? En un escenario de incertidumbre donde las consecuencias de esas decisiones no están sabidas de antemano, sino que como que las van entendiendo a medida que avanza la tarea, pero donde nosotros lo que estamos evaluando es la capacidad de tomar decisiones que los beneficien a largo plazo o la presencia también de perfiles de toma de decisiones orientados al presente. Entonces, hay un consenso creciente en el ámbito de la psicología, de que la psicología está profundamente sesgada, en el sentido de que tenemos mucha evidencia en relación al desarrollo y a las características psicológicas que llamamos óptimas o saludables o deseables, que tienen que ver con haber estudiado durante muchísimos años a poblaciones europeo-americanas de clase media, muchos hijos de universitarios del norte global, que crecen en ambientes seguros porque les brindan apoyo y recursos, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, aquellas habilidades que son adaptativas en contextos normativos, ¿no? En estos contextos han tendido también a hacer considerar las deseables, ¿no? Y las óptimas. Entonces, aquellas características que se apartan de esa norma han tendido a ser consideradas deficitarias, ¿no? Entonces, la diferencia es construida como anormalidad en un punto. Esto lo dice un investigador aquí en Uruguay del ámbito de la educación. Entonces, desde la biología hay una rama que es la biología evolucionista que ha permeado también en la psicología que busca entender los procesos adaptativos durante el desarrollo desde una mirada no deficitaria, intentando entender la función del comportamiento en el contexto en el cual se da. Entonces, en este sentido, nosotros abordamos este fenómeno de la toma de decisiones desde esta perspectiva no deficitaria, intentando ver si la emergencia de un patrón de toma de decisiones orientado hacia el presente, asociado más como con la obtención, la tendencia a obtener recompensas inmediatas, se podía explicar por un déficit o en realidad era una respuesta razonable. Entonces evaluamos distintos elementos cognitivos y afectivos, por eso hablaba por ahí Diego de aspectos que tienen que ver con la tasa cardíaca, ¿no? La tasa cardíaca es un reflejo de la fisiología de los chiquilines, de cómo se ha calibrado la fisiología del estrés a lo largo del desarrollo y en respuesta al ambiente también. Entonces, nosotros lo que vimos, y acá intento cerrar también, es que los chiquilines de nivel socioeconómico bajo, provenientes de escuelas de Montevideo, exhibieron una tendencia a tomar decisiones en el corto plazo, orientadas a la obtención de recompensas inmediatas, que eso no se explicó por déficit a nivel cognitivo, es decir, los chiquilines en distintas medidas que tomamos no mostraban diferencias en relación a sus pares de niveles socioeconómicos medio y alto, ¿no? Lo interesante del asunto fue que a nivel fisiológico vimos que los chiquilines de nivel socioeconómico medio alto exhibían una fisiología, una respuesta fisiológica cardíaca, que era la típica, la que se suelen ver en estudios con personas de distintas edades, en distintos tipos de condiciones, que es una breve desaceleración cardíaca cuando están tomando la decisión o cuando están procesando la retroalimentación de la decisión que tomaron. Mientras que los niños de nivel socioeconómico bajo mostraron una aceleración cardíaca, lo cual a nosotros nos llamó mucho la atención y en un momento no supimos bien cómo interpretar. Lo cual es interesante cuando uno hace ciencia también, ¿no? Obtener resultados que están un poco por fuera de lo
esperado. Eso no lo esperaban.
No lo esperábamos. Uh-huh. Entonces, cuando vamos a la literatura, nos encontramos con que las aceleraciones cardíacas en situaciones similares a las cuales nosotros estábamos enfrentando a los chiquilines están asociadas a personas, por ejemplo, que tienen fobias cuando son expuestas a estímulos asociados a la fobia o personas con trastornos de ansiedad. Entonces nosotros hipotetizamos que esa fisiología del estrés elevada que presentaron, no todos los niños de nivel socioeconómico bajo, ¿no? Esto es análisis de grupos, ¿no? Sí. Pero sí una proporción probablemente elevada de esos niños exhibieron ese tipo de respuesta fisiológica. Tiene que ver con el desarrollo de una fisiología del estrés que favorece ciertos estilos cognitivos, que favorece ciertas formas de procesamiento de la información y de disposiciones comportamentales, ¿no? En el sentido de que esa fisiología sostiene, hipotéticamente, se especula, ¿no?, en la literatura, estados cognitivos de alerta, estados de hipervigilancia, que es la presencia como de un estilo atencional que implica un escaneo constante del ambiente, ¿no? Intentar todo el tiempo estar atento a lo que está pasando. Eso repercute también en la atención, porque nosotros en la escuela esperamos que los chiquilines sean buenos focalizando su atención, ¿no? Y en realidad de pronto estos chiquilines desarrollaron estilos atencionales que tienen más que ver con estar cambiando todo el tiempo el foco atencional, estar todo el tiempo intentando actualizar lo que sucede. Y en la literatura también se ve que niños expuestos a distintas formas de adversidad y sobre todo violencia, abuso físico, por ejemplo, presentan un sesgo hacia la detección de amenazas. Por ejemplo, ante estímulos ambiguos de rostros que presentan rostros ambiguos que pueden suponer amenaza, para esos chiquilines son amenaza. Son rostros de ira, por ejemplo, o de enojo.
Tiraste mucho dato, ¿no? Pero hiciste un planteo básico que es, bueno, tomar decisiones hacia atrás en el presente, en la historia de la evolución se puede ver como un activo, ¿no? Que es parte de la evolución, o sea, adaptarte al medio, ¿no? Y que son esas amenazas del medio. O se puede ver un déficit en estos contextos. Ustedes entienden que es un... este accionar, ¿no?, de toma de decisiones centradas en el presente es un déficit en este contexto, ¿o no?
Nosotros entendemos que el problema que tenemos de larga data es, ¿vieron esa imagen, ¿no?, que tenemos, ese su suerte de meme de que hay un tipo atrás de un escritorio que dice, bueno, ahora vamos a hacerle a todas la misma prueba, que es tienen que trepar un árbol, y hay un mono, hay un elefante, hay un pececito, ¿no? Es decir, nosotros tendemos a evaluar el desarrollo con base a ciertas expectativas, ¿no?, que son representativas de cierta parte de la población, en el sentido que son aquellas características que los hacen ser buenos en esos contextos. Entonces, de pronto hay otras características que otras personas portan y que hacen más sentido en esos otros contextos que habitan. Esto no quiere decir, y acá quiero ser como tajante, en el sentido de que no hayan déficit, ¿no? Evidentemente, la pobreza es una condición, circunstancia de vida que debe ser superada y que es un horror, y que acá en Uruguay tenemos un problema, seguimos fingiendo demencia hace muchos años, ya es insostenible. Los déficits existen, pasa que en realidad tendemos a ver déficit cuando evaluamos a los chiquilines que crecen en contextos de pobreza en función de aquellas con esas evaluaciones que portan esos sesgos, ¿no? Es decir, buscando ver si son buenos en habilidades que son necesarias en contextos normativos. Ahora, hay gente en otras partes del mundo, nosotros acá en Uruguay, en nuestro grupo, estamos interesados en ver eso también, que está empezando a ver cómo, cuando esos chiquilines que crecieron en contextos de violencia o de incertidumbre ambiental, donde hay poca regularidad en el ambiente, distintas dimensiones de la adversidad ambiental, también desarrollan especializaciones cognitivas en respuesta a la adversidad. Es decir, son buenos y superan incluso a sus pares de contextos más favorecidos cuando son evaluados con otro conjunto de tareas, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, cuando también en el momento de la evaluación se sensibiliza, se dice, la cognición, en el sentido de que, lejos de ser buenos en un contexto abstracto, son buenos cuando son evaluados las personas, por ejemplo, en un contexto de incertidumbre en el laboratorio, ¿no? Entonces, de algún modo, cuando uno evalúa a la cognición en condiciones experimentales que en un punto remiten al ambiente ecológico que forzó los procesos de adaptación, ahí vemos cosas diferentes. Entonces, la mirada deficitaria está un poco en tela de juicio hoy en...
Pero es deficitaria en relación, por ejemplo, a los aprendizajes en un centro educativo.
Claro. Es que esto... A ver, yo no quiero... La norma es necesaria. Es decir, como sociedad tenemos... Es necesario construir una mirada normativa en cuanto a qué es lo que esperamos, qué es lo que queremos, qué es lo que decíamos. Un poco lo que decía al inicio. Ahora... de un punto de vista, quizás si quiere más, de científico, la mirada deficitaria ha obturado la formulación de hipótesis en otra línea, que es también ver si la adaptación o si ciertas especializaciones pueden también darse en contextos marcados por la adversidad. Y creo que estas cuestiones... dejan ponen sobre la mesa otras discusiones que tienen que ver también con las creencias que nosotros tenemos sobre el desarrollo, sobre los logros a lo largo de la vida, ¿no? Sobre la meritocracia, sobre cómo tenemos una sociedad construida en relación a dispositivos, ¿no?, que funcionan estructurados sobre esta norma y que quizá muchas veces sin quererlo terminan siendo excluyentes por no considerar esas otras trayectorias, ¿no? Entonces, esto cuando lo discutimos con personas en el ámbito de la educación, ellos lo tienen muy claro, no es nada nuevo esto. Es decir, ellos ven en territorio, ven en las clases, que estos chiquilines en estados de alerta funcionan muchas veces bajo otras lógicas y para aprender incluso necesitan de otras dinámicas, porque para favorecer otros estilos autorregulatorios. Y es muy desafiante también, porque lo que nos pasa también es que las personas que trabajan en el ámbito educativo tienen muy poca formación en relación a la autorregulación en sí y a estos aspectos del desarrollo psicobiológico. Y también tenemos un atraso muy grande en relación a cómo enseñamos ciencia del desarrollo en las instituciones hoy en Uruguay. Eso es otra cosa que está bueno decir. Y es un diagnóstico que hemos construido en el último Encuentro Nacional de Psicología del Desarrollo. Tenemos mucha literatura de los 80, necesitamos un poco ayornarnos. Ustedes hablaban hace un rato de inteligencias artificiales, que hacen jingles, ¿no? Estamos haciendo computadores cuánticos y la van en coche, y pareciera que en la ciencia del desarrollo no pasó nada en los últimos 40, 50 años, ¿no? Entonces, también necesitamos actualizarnos un poco, con humildad lo digo, ¿no? También en el ejercicio, que hay mucho trabajo por hacer en esa línea, ¿no?
Cuando te referís, por ejemplo, a el tema de adaptabilidad, ¿no? Y lo pensamos como un término neutro, ¿no? O sea, hay un ambiente que infiere una toma de decisiones distinta, de pronto, cuando ese ambiente está cargado de tensión, y genera una toma de decisiones basada en el presente, pero también más adaptable. Tomándola como neutra, ¿no? Es decir, bueno, la consecuencia es que hay una mejor adaptabilidad. Se puede hacer otro tipo de valoraciones, es decir, pensarla, bueno, es positiva mientras también, o en la medida que desaparezca un ambiente de tensión. Es decir, lo que imprimió bajo un ambiente de tensión fue una manera de razonar y de adaptarse que quizá no lo tenga otro que tiene una manera de tomar decisiones más calibrando en el futuro, ¿no? Hasta con una tasa cardíaca más baja, pero lo que puede ser visto como neutro lo podemos calificar como bueno. Claro, no está bueno que siga siempre bajo un ambiente de tensión, porque eso no lo va a colaborar. Pero hasta aquí la cosa, esa reacción que parece tan humana, ¿no? El hombre es un animal de costumbre, el hombre es un animal que tiene un grado de adaptabilidad, las personas, ¿no? Un grado de adaptabilidad muy importante, puede ser valorado como algo positivo si después le quitamos el ambiente de tensión y le proporcionamos un ambiente como más sano, pero habiendo recogido una experiencia de tener que razonar de una manera más relacionada al ambiente de tensión. Es decir, como diciéndolo en otras palabras, capaz que no es tan inteligente con algunas tareas, pero es vivo. ¿Entendés lo que te digo?
Sí.
Sabe discernir qué cosas tiene que hacer o qué decisiones tiene que tomar en ese momento particular, que es un momento para él de particular tensión e incertidumbre.
Bien, bien, es una pregunta compleja y a ver si
entendiste lo que sí. Te quise decir.
Hay una discusión también en el ámbito de la psicología que tiene que ver con entender al desarrollo como un desarrollo que está situado, ¿no? En el sentido de que, a ver, en los 90 hubo un grupo en Brasil que vio cómo chiquilines que crecían en situación de calle eran muy malos haciendo operaciones aritméticas en un papel, pero cuando esas mismas operaciones las tenían que hacer con monedas les iba bien.
Claro.
¿No? Entonces hoy estamos viendo que tenemos una crisis también en cuanto a cómo concebimos el desarrollo de los procesos cognitivos, en el sentido de que muchas veces el mismo control de impulsos que nosotros ejercemos en unas situaciones somos muy buenos puede fallar en otras situaciones. Entonces ya se nos dificulta mucho pensar como un único proceso que funciona si es bueno en un contexto o si es bueno evaluado con cierta tarea va a ser bueno en otros ámbitos de la vida, ¿no? Y muchas veces tendemos a evaluar el funcionamiento en contexto de laboratorio totalmente descontextualizados, abstractos, donde no hay emoción de por medio. Y el mundo es un lugar mucho más desafiante en ese sentido, donde hay motivaciones, ¿no? Donde hay estímulos, donde hay expectativas, etcétera. Entonces, Lo que nos pasa, el problema que tenemos es que estos chiquilines que de pronto han desarrollado ciertos estilos cognitivos que no son, que no están cristalizados ahí, ¿no? De pronto son modos de funcionamiento que durante los 3, 4, 5 años de vida se fueron desarrollando, que eventualmente pueden verse modificados. El tema es que hay un choque fuerte cuando esos estilos autorregulatorios, ¿no? Que están adaptados a contextos inciertos, amenazantes, ¿no? Creo que es algo que tenemos que animarnos a decir. También hay mucha violencia hoy en muchos espacios en los cuales se desarrollan los chiquilines. Cuando llegan a la escuela, hay un desajuste, se dice, en el desarrollo. Es decir, tenemos una trayectoria que se ajustó a un contexto, pero cuando el contexto cambia, ahí hay un choque, ¿no? Entonces eso genera un problema. Entonces, podemos poner parches, en el sentido de que, bueno, podemos intentar, en un proceso que se puede describir como de asimilación, ¿no? Que claro. Es que los chiquilines que crecen en contextos más desfavorecidos ajusten sus trayectorias a lo que nosotros, y hablo nosotros, ¿no? En el sentido de que nosotros de pronto portamos aquellas características más normativas, ¿no? Tuvimos la suerte de poder hacer estudios universitarios o tener otro tipo de educación, crecer en ambientes que favorecieron nuestros desarrollos personales. Podemos poner parchecitos. Ahora lo que necesitamos es modificar las condiciones estructurales para que los espacios de desarrollo de los niños en Uruguay sean más dignos. Poniendo parchecitos no vamos a llegar a ningún lado. O sea, podemos hacer esfuerzos. Hay muchos esfuerzos en curso, muchas políticas, pero acá necesitamos tener un diálogo un poco más profundo, que es lo que se está avizorando, ¿no?, en el sistema político y con muchos problemas también. Hace poco se anteponía esta idea de no, tenemos que priorizar la infancia y por eso la reforma de la seguridad social, ¿no? Y esos falsos antagonismos son problemáticos también. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿cuándo vamos a dar la discusión en relación a la concentración de la riqueza que tenemos en Uruguay? ¿No? Entonces necesitamos de pronto tener políticas más integrales y mucho más fuertes vinculadas no solo a las infancias, sino también políticas destinadas a las madres, jefas de hogares monoparentales que sostienen esos espacios, a los barrios, pensar la seguridad en clave de convivencia, salir de esta mirada punitiva que es necesaria en algunos aspectos. Parece que sí, pero también es necesario tener una mirada un poco más amplia y abarcativa de otros procesos en relación a cómo abordar el fenómeno de la inseguridad. Y quizá también sea necesario discutir política de drogas. A mí que me interesa el tema de las drogas, los fenómenos a los cuales estamos enfrentando hoy tienen que ver también con una política que ya tiene ya más de 50 años, que ha fracasado, que es la guerra contra las drogas. Hace unos días en la Convención de Naciones Unidas, Colombia proponía otro abordaje en relación a la cocaína, a la despenalización de la hoja de coca. Es decir, probablemente transitemos en los próximos 10 años la discusión de la regulación de la cocaína, impulsada por los países que producen la cocaína, ¿no? Entonces, de pronto es esa discusión que también hay que empezar a ver de reojo, vinculada a la primera infancia, que es un poco lateral, pero hoy por hoy es bastante central, si uno se pone a pensar también.
Hernán, hacemos una tanda y te agarramos unos minutitos
sí,
más.
Sí, les estoy comiendo la oreja.
No, tranquilo. Porque queda digamos, por lo menos saber cómo fue el trabajo, o sea, en la práctica, digamos, con qué grupo poblacional trabajaron, cuál fue el grupo de control, y también sobre los efectos, digamos, a largo plazo que tienen estos impactos en la primera infancia. Y me recordaba alguien que hablaba sobre la reincidencia, ¿no? O sea, cómo la reincidencia se explica en parte por esos contextos primarios, ¿no? Que generan esas tomas de decisiones instantáneas y no de mediano plazo. Estamos hablando con Hernán Delgado, es doctor en ciencias biológicas y es una de las voces que apareció en esta nota de Tomer Urbitz y Emanuel Bremerman sobre los niños que viven en estado de alerta en nuestro país.
Fácil se impone,
fácil desviarse.
Fuman una seca,
fácil desviarse.
Estamos conversando con Hernán Delgado, el doctor en ciencias biológicas. Estamos hablando de doctor en biología.
Ahí está.
Biología, perdón. Estábamos hablando sobre el desarrollo, el neurodesarrollo en la primera infancia y cómo el ambiente a veces condiciona y hizo un trabajo en particular que buscaba relacionar el nivel socioeconómico y las estrategias de tomas de decisiones. Para ir a lo concreto, ¿no? ¿Cuál fue el grupo estudiado? ¿Cómo estaba compuesto? ¿Cuál fue el universo?
Nosotros trabajamos con niños de 5 a 7 años provenientes de escuelas públicas de Montevideo. Uh-huh. Entonces trabajamos, creo que fue unas 9 escuelas. Entonces alcanzamos algo así como 230 niños a los cuales les aplicamos una serie de baterías o de medidas cognitivas de de evaluaciones y también registramos aspectos que tienen que ver con la fisiología, como la tasa cardíaca o también la actividad electrodérmica, que es la sudoración de las manos, ¿no? Que es también, que es regulada por el sistema simpático, entonces son como ventanas al funcionamiento emocional, si se quiere también. Uh-huh. Entonces tenemos un conjunto de medidas, la tesis es un recorte de todo eso, pero bueno, tenemos varios datos en esa línea. Y son chiquilines, eso, provenientes de distintos contextos socioeconómicos. Mayormente bajos y medios, porque como fueron solo escuelas públicas, de esa muestra son, creo que eran unos 10, únicamente los que provenían realmente de hogares de nivel alto. Uh-huh. Entonces nosotros creemos que las diferencias hubiesen sido un poco, se hubiesen acentuado si hubiésemos alcanzado esa población. Bien. Pero bueno, ya habrá tiempo de...
¿Y estos impactos en la primera infancia definen el accionar adulto de estas personas? Te pongo un ejemplo que le comentaba en la tanda, ¿no? Javier Donangelo, director del Observatorio de Violencia y Criminalidad, ahora, bueno, está en su variado, pero bueno, hablando sobre la reincidencia en su momento, hablaba de que cada vez había más evidencia científica que mostraba que los años iniciales de la vida son decisivos para formar algunos rasgos de personalidad que tienen que ver con el control de impulsos, la capacidad de pensar a largo plazo y deferir la obtención de gratificaciones, básicamente lo que estuviste contando sí. vos. Y de no buscar gratificaciones inmediatas cuando hacerlo puede traer consecuencias negativas. Las personas que cometen delitos, decía Donangelo, de manera regular tienen en común que incurren con más frecuencia en conductas riesgosas que reportan una gratificación inmediata. Se sabe que entre las personas privadas de libertad, la proporción de individuos que sufren enfermedades de transmisión sexual es más elevada que el promedio de la población en general. Lo mismo ocurre con los accidentes domésticos o de tránsito, el consumo excesivo de alcohol o drogas y las apuestas en juego de azar. Todas estas conductas son más frecuentes entre los privados de libertad. Está cada vez más documentado en investigación científica en criminología. Él habla sobre, digamos, sobre las personas privadas de libertad, es decir, que cometieron delitos y que ahí aparecen acciones que parecen responder más a gratificaciones inmediatas que a largo plazo. O sea que, de alguna forma entiende que esto que vos decís vos te determina en el futuro, digamos, el ambiente en que te criaste de chico. Que puede ser sonar a Pedro Grullo, pero...
No. A ver... Dijiste muchas cosas. Uh-huh. Primero, la palabra determina es una palabra con la cual hay que pelearse un poco, uh-huh. ¿no? Es decir, ya no hablamos de esos discursos deterministas, ¿no? Que establecen como una relación unívoca entre vos, te criaste en tal contexto y vas a ser así de por vida, no. Después, hay muchas de las cosas que describe que tienen mucho sentido, es decir, el estrés o la incertidumbre ambiental ha sido parte como íntegra de la experiencia de nuestra especie, ¿no? Es decir, hace muchos miles de años los entornos eran muy inciertos, los recursos eran escasos, es decir, nuestro cerebro evolucionó para poder adaptarse a contextos de estrés. Entonces, todas esas respuestas pueden ser muy razonables en entornos que son muy inciertos. Ahora después, son muy problemáticas, porque también la evidencia que probablemente recoja en relación a la dificultad para resistir la tentación o demorar la gratificación está muy sesgada. Te pongo un ejemplo. Esa evidencia se sostiene en estudios que son muy problemáticos, en los cuales se ha visto, por ejemplo, que niños de 5 años tienen dificultades para demorar la gratificación, es decir, para poder inhibir la obtención de una recompensa inmediata, no, por ejemplo, un dulce, en pos de obtener 2 dulces en 5, 10, 15 minutos, 2 días, lo que sea, ¿no? Se prueba en distintas ventanas temporales. Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos se vio que, por ejemplo, un niño afrodescendiente, cuando es testeado por un experimentador blanco, tiene menor disposición para retrasar la gratificación. ¿Por qué? Y bueno, se especula porque tiene menos confianza. Es decir, hay aspectos de la cultura, ¿no?, que pueden incidir también en las expectativas que un chiquilín tiene en relación a el experimento, ¿no?, y a la confianza que le da que eso que le están ofreciendo efectivamente va a estar en el futuro. Y así hay pila de estudios que han deconstruido esta idea, ¿no?, y que han mostrado cómo aspectos situacionales del contexto de experimentación pueden incidir. Y después hay muchos estudios muy, muy peligrosos, correlacionales, que acá hay que hacer una diferencia. Una correlación es causalidad. Es decir, hay muchos estudios que muestran cómo una dificultad para demorar la gratificación puede asociarse con menor logro académico, mayor riesgo de dependencia de sustancias en el futuro, problemas de salud mental y tantos, etcétera. Ahora es muy peligroso eso. Yo me acuerdo hace un tiempo haber escuchado a alguien aquí que decía que él podía, no me acuerdo quién fue, capaz que fue el hombre en cuestión, yo no lo conozco, que decía que él podía identificar a un adicto a los 5 años. Ese discurso amarillista es, primero, incorrecto, poco ético y muy, muy peligroso.
Lo que decía Donacio al final decía, esa capacidad, la capacidad de postergar, digamos, gratificaciones, se constituye en los primeros 7 u 8 años de la vida.
No.
Y quien no adquiere esa capacidad en esta etapa tiene grandes dificultades para adquirirla.
No hay evidencia que muestre que eso es irreversible. Uh-huh. De hecho, esto es problemático en el sentido de que en la economía está muy instalada, pero también en la ciencia del desarrollo, en la psicología, esta idea de la trampa de la pobreza. Que es esta idea de que una persona que crece en la pobreza desarrolla como una cognición adaptada a la pobreza, que puede estar, por ejemplo, marcada en este caso por la tendencia hacia la obtención de recompensas inmediatas. Entonces, es ese propio mindset, digamos, esa propia estructura cognitiva la que te dificulta superar la condición de pobreza, ¿no? Entonces se genera como un círculo pernicioso en lo cual es tu propio perfil de funcionamiento autorregulatorio te dificulta superar tu condición. Entonces también se termina planteando la pobreza como un tema huevo gallina, en el sentido de que son las condiciones ambientales las que producen la situación de pobreza, o es de pronto las trayectorias cognitivas de sujetos que desarrollan ciertos estilos cognitivos que caen en la pobreza y producen su propia circunstancia, ¿no? Eso es muy problemático. Y sobre todo es problemático en el sentido de que estamos viendo de que en etapas muy tempranas hay aspectos del desarrollo que se ven influenciados por las condiciones estructurales. Entonces, yo creo que la evidencia hoy, y esto lo traigo también porque muchas veces a la neurociencia, como ha apoyado mucho, por ejemplo, la teoría del capital humano y miradas muy instrumentales del desarrollo, ha sido tildada de neoliberal. En el ámbito también del campo de la pobreza y el desarrollo, decimos que en realidad la evidencia sostiene todo lo contrario, es decir, erosiona ciertos postulados liberales, en el sentido de que cada uno es responsable de sus propios logros, no es una idea que está muy instalada en Uruguay. Y en realidad estamos viendo que es muy desigual la cosa desde etapas muy tempranas del desarrollo, incluso desde la etapa de gestación. O sea, a los médicos les encanta, y con mucho sentido porque en realidad es fascinante y es muy desafiante estudiar la programación fetal, es decir, cómo en etapas de la gestación también hay aspectos del desarrollo que se empiezan a configurar allí. Eso no quita que sea irreversible. Eso es lo que nos está diciendo, es que la realidad es extremadamente compleja. Entonces, lo que se intenta para salir de esa trampa de la pobreza, que es una narrativa que creo que también hay que deconstruir un poco, es dotar al individuo de las condiciones estructurales para que pueda salir de ese círculo, ¿no? Hay que ayudarlo. Hay que darle oportunidades. Evidentemente, si no hay oportunidades, si no hay un plan para que esa persona se pueda reinsertar, y bueno, va a ser difícil. Hoy en Uruguay es muy difícil. Entonces, es necesario tener políticas integrales destinadas a eso. Y yo creo que también es necesario salir de ese tipo de discursos que traías como para conversar, que me parece que está bueno, pero que ya son viejos. Porque ese tipo de discursos no se sostienen en la evidencia.
Bien. Gracias, Hernán Delgado, por
gracias estos a ustedes.
Y hasta la próxima.
Será un placer.
Gracias.
Un abrazo. Es fácil desviarse. Todos sabemos cocinar algo.
Una pizza.
Empanada.
Ensalada.
Milanesa. Asado.
Un guiso.
Pero siempre hay alguien que quiere pasarnos un pique.
Dalo vuelta.
Capaz que subiera la temperatura, ¿no?
A esto le falta sal.
Déjalo dorar un poquito más.
No, cortalo en cubitos.
¡Pará con la sal!
Si tan solo nos tirara un pique alguien que sepa. De pinche a cocinero. La columna de Lucía Soria.
Salsa para vivir, salsa para ser feliz, salsa para vivir, salsa para ser feliz, feliz, feliz. Y mi negra chupetona no quiere dormir, necesita un poco de salsa para ser feliz. Y mi negra chupetona no quiere dormir, necesita un poco de salsa para ser feliz. Salsa para vivir, salsa para ser feliz.
Bueno, es Luchi Soria, entonces la canción tiene que tener que ver con el tópico de esta columna. ¿Cómo andas, Luchi?
¿Qué tal, Juanchi? ¿Qué tal, Zapito? ¿Qué tal,
Luchi?
¿Todo bien?
¿Qué?
Sí, claro, chicos. Yo siempre me tomo las cosas al pie de la letra. A mí no me complican la existencia. Salsa, salsa. Uh-huh. Vamos a hablar de salsas.
Muy bien.
¿Eh? Y este aquí que traje una pequeña degustación.
¿Hay criolla?
No.
Nada, ¿viste? Entonces no vamos a hablar de salsa.
La única que hay. ¿Vos sabés qué pensé?
La única que no hay.
La única que no hay acá.
Ah.
Pero, obviamente, una de ellas, en mi caso, una de mis preferidas, la salsa criolla. Mm. Pero creo que es un tema que no hemos tratado mucho acá y que a veces, en la cocina cotidiana de la casa, nos cuesta un poco, ¿no? Como ponerte a hacer una salsita para acompañar algo, a no ser que sea un asado, que estás ahí, también te producís la criolla, el chimichurri, ¿no?
Sí.
Pasa esas cosas. Pero después cuando vos te haces una pechuga a la plancha, ¿no? Con una ensaladita, la salsa
no.
se quedó con los franceses, sí. ¿Viste? Pero yo creo que es un tema que hay que empezar a trabajarlo. Y no es tampoco una complicación, ¿verdad? Por ejemplo, cuando pensamos nosotros en los restaurantes, que siempre en los restaurantes obviamente se come en general mucho más rico que lo que se come en la casa, porque para eso trabajamos todos, siempre, siempre es infaltable que en un plato que a vos te proponen, tiene una proteína, por ejemplo, animal, y la proteína animal tiene una salsa. Quiero decir, un bife, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del ojo de bife. Un ojo de bife tiene una salsita. ¿Qué puede ser? Una salsa caliente, basándonos en salsas que parten a base de caldos o de reducciones, de vino tinto, de mostaza, o una salsa fría. Cuando hablamos de salsas frías, hablamos más de cosas más frescas, tipo herbales, un chimichurri, una gremolata, una salsa que esté a base de vegetal, que puede ser, por ejemplo, este romesco que yo traje acá, uh-huh. Que ahora se los voy, traje pancito para que no fuera, viste, de gustar salsita.
Nah, ¿eh? Salsa sin pan, no.
Salsa
no.
Sin pan. Una gringodes, que es esta salsa muy rica a base de hierbas, un poco de... ¿Qué te reís, Bobby? ¿Querés que le diga reina verde?
Gringodes.
Gringodes.
Ah,
Gringodes.
La reina verde.
Exactamente.
Pero rústico es inglés, Luchi, ¿eh?
Sorry. La diosa verde.
Gringodes, yo pensé que era gringodes. Gringodes.
Me salió medio gringodes.
Gringodes.
No, if you want me, I can talk very well.
Perfecto.
Gringodes. No, pero a veces cuando digo gringodes, como que no se entiende. Entonces trato de decirlo. Yo le digo reina verde, está en mi segundo libro, es muy buena. Que es a base de hierbas, mostaza de Dijon, un poco de ajo, anchoas. Pero eso son como salsas frescas, la salsa criolla que hablábamos. Entonces, más allá de que hay un montón de distinciones en el mundo de las salsas, yo creo que lo más fácil es dividirlas en calientes y frías, ¿está? A mí personalmente me gusta mucho más lo que aportan las salsas frías. Igualmente, una pechuga de pollo con una salsita de mostaza así bien francesito, me muero de amor, así. Y no es una cosa tan complicada. Porque nosotros nos ponemos a pensar y decimos, no, pero bueno, ¿qué tengo que hacer? Un caldo, ¿qué tengo que hacer? ¿De dónde parto de la base? Y la verdad que es muy simple. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la pechuga de pollo. Vos haces una pechuga en una sartén, por ejemplo, ¿no es cierto? Que tendemos a cocinar la pechuga de pollo. ¿Por qué estás tan concentrado mirándote? ¿Estás un poco vanidoso? ¿Te estás mirando a vos?
No, te estoy mirando a vos. Esa es la verdad.
¿A mí?
A ver si cuando mirabas me mirabas a mí, aparecía
mirándote. Digamos,
como yo mirándote a vos.
Es un ordinario, ¿sabes lo que es?
Esa remerita tetas. Me las marca,
¿eh? O sea, no seas guarango.
No, está bien, Zapito, está bien.
¿Qué pasó?
¿Eh? Si están...
Vos, comportate, vos.
Luchi. Bueno, para eso miraría directamente a Luchi.
No, justamente, porque querés disimular.
Querés disimular.
Claro, ¿eh? Vos, pero qué guarango que sos.
Ay, y yo se la sigo. Yo soy peor.
Encima, ¿no?
No, no, un desastre. Igual todo bien.
Un tema de continuidad de cámaras.
Tengo remerita muy ajustada. Está bien, continuidad de cámaras. Vamos. Entonces, sigamos con el ejemplo de la pechuga, porque me gusta mucho hablando de pechuga.
Sigamos con el ejemplo,
sí. ¿Vos también?
Bien, bueno. Cocino en una sartén, ¿no? Que está bueno que sea una sartén, como siempre digo, gruesita, de hierro, una cosa tipo no una hoja de sartén, sino una sartén. Ahí ya cuando vos cocines esta pechuga de pollo, está bueno que le aplastes un ajo, le pongas una ramita de alguna hierba, un romero, tomillo, lo que tengas. Y ahí cuando la pechuga ya está cocida, ¿qué hago yo? Mientras la retiro un poquito de la sartén, para que descanse y todos los jugos vuelvan a su lugar, esto que yo siempre insisto, lo que hago es, sobre esa base, fondo de cocción de la pechuga, por ejemplo, si tengo ganas, me copo, le puedo picar una cebollita bien chiquitito, agrego un poquitito de aceite, manteca, pongo la cebolla, se me dora. ¿Qué le agrego? Un líquido para levantar todo el fondo de cocción de la pechuga con el ajito, la cebolla, el romero. Le agrego algún líquido. ¿Qué líquido? Vino funciona muy bien, agua funciona muy bien, caldo, algún otro alcohol que quisieras, si querés, también. Pero ya con agua ya lo hiciste. Ahí dejo evaporar, eso va a hacer burbujita, hierve un poco, reduce. Ya levantó todo el sabor, raspo un poco con una espátula.
Es asqueroso esto.
Probalo y después me decís.
No,
¿asqueroso qué? ¿Sí? ¿Qué cocinás con caca la pechuga?
No,
vos,
no, pero porque queda como la grasita del pollo.
Es
ahí,
delicioso, ¿sí? Eso. Es eso que queda ahí. Si te re-rete. Eso que queda ahí es sabor.
Sí.
Sabor. Entonces, levantamos todo eso con los jugos, o sea, con el líquido que le pongamos. Ahí dejo que se evapore un poco. ¿Y qué le puedo sumar? Por ejemplo, le puedo sumar una cucharada de mostaza. Le puedo sumar, si quiero, limón podés, perfectamente. Súper, ralladura de limón, un poco de jugo. Es importante siempre los ácidos ponerlos casi al final, porque cuando el jugo reduce queda, puede quedar muy amargo. Le puedo poner, si de repente quiero hacer una cosa como más heavy, un poco de crema, ¿no? Mostaza, lo que quiera, alguna hierbita, alguna especia, lo que vos tengas ganas de poner. Y al final, gran secreto, obviamente que si le pones crema doble no le pongas, se le pone un poco de manteca, pero estoy hablando de esto, ¿eh? Una nuececita así de manteca para terminar de emulsionar esto y que te quede una salsa brillante, bien unida. Vieron que la manteca, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, creo, cuando hablamos de salsas para pastas o cosas así, agua y manteca, cuando se unen, quedan emulsionadas y te da una salsa como untuosa, brillante, linda, agradable. ¿Está? Entonces, salsa caliente, esa es una gran opción que me encantaría que la prueben en su casa. Todos ustedes, no solamente ustedes dos, porque es una cosa muy fácil utilizando el recurso de la sartén que ya tenemos.
Claro, necesito una, aparte de otra sartén, una salsa, porque no la hacen nunca.
No. Si querés, si estás con todas las pilas, buenísimo. Pero lo que yo aconsejaría en ese caso, si tenés ganas de producir salsa, producí de más. Y ahí la guardas en el freezer, porque las salsas en general no se ponen feas. Son líquidos que los puedes frizar perfectamente y en cualquier momento que la necesitas, la sacas, la descongelas y listo. ¿Quieren empezar a probar?
Sí.
Sí, muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces ahora,
Ahora puedo hacer mi prueba de continuidad de cámara. Si vos me pasás el plato mío, ahora ponés los tres, la de los tres, Tanito, y yo agarro y le paso a Juanchi.
Bien. Continuidad de cámara, muy bueno.
Ahí, perfecto. Y pasamos la salsita.
Voy pasando. Vamos a... ¿qué empezamos? ¿De lo que más conocemos o lo que menos conocemos?
Menos. ¿Hablaste de gremolata?
Hablé de la gremolata.
¿Qué es gremolata?
La gremolata es una salsa a base de... En general, les voy a pasar cucharita. Me gustaría hacer esto, pero no quiero ensuciar tanto. Pero me gustaría que la cámara me tome porque me interesa mostrar un poco. Acá. Muy bien. Esto es una salsa a base de perejil, ralladura de limón, jugo de limón, almendras, ajo, un poquito, y miel. Delicia absoluta, aceite de oliva, obvio, sal y pimienta.
La gremolata.
Gremolata. La básica, la real de los italianos, obviamente, es solamente perejil o alguna hierba con ajo, limón y miel. Hace una combinación muy deliciosa, muy rica para usar con pescado, muy rica con pollo, muy rica con vegetales, gente. Porque no solo pensemos en que las salsitas son para las carnes, ¿verdad? Tenemos que pensar que también, por ejemplo, los vegetales necesitan mucha ayuda a veces, ¿no? Para que sean bien recibidos, divertidos, viste, que te dé ganas de seguirlo comiendo. Una berenjena grilladita, con eso estás del otro lado. Rica, ¿no? ¿Qué les pareció?
No comí todavía.
Ah.
Gremolata, ¿cuál es el origen etimológico de gremolata?
Italia.
¿Viene de Gremo? ¿Del poblado de Gremo?
No sé.
¿No googleaste, Luchi?
No. Yo hoy vine con la información que tenía y un poquito de data del chat GPT.
Oíste como mía.
Bueno, riquísima, ¿no?
Sí, buenísima.
Buenísima. Tiene el sabor del ajo presente, pero no es súper invasivo. Es fresca.
Va como piña.
Es dulcecita. Acá les quiero mostrar otra. No las voy a pasar todas acá porque si no vamos a mezclar todas. Acá les voy a mostrar otra que es una que hacemos en Jacinto, que es una salsa que nosotros lo utilizamos para el rack de cordero. Esto tiene, que queda muy bien con el cordero, tiene perejil, menta, pasas de uva, rubias, picaditas, cebolla colorada, limón también, porque yo soy fan del limón, y aceite de oliva. Un poco de ají molido, van a ver lo rica que es.
¿Y esto que lo metes en un recipiente y lo batís?
Esto, muy buena pregunta, Zapito. Esto, vos, por ejemplo, las salsas a base de hierbas, sí tienen cierta vida útil en la heladera. Por ejemplo, esa de pasas que hablamos con cebollita, que tiene un componente de verdura, durará una semana, ¿está? Pero hay otras, por ejemplo, medio corto. Pero, por ejemplo, la gremolata te dura mucho más. Un chimichurri que tiene casi todas sus ingredientes más sequitos, te dura más. Un chimichurri lo podés tener 2 meses en la heladera. Siempre es muy importante que estén bien cubiertos de aceite. Cuando cualquier ingrediente toca el aire, en vez de estar cubierto con aceite, se pudre. ¿Está? ¿Qué les pareció la de pasitas? Rica, ¿no?
Me gusta más que la anterior.
Muy bien. Tiene como esa cosa más, también es un poco dulzona. La cebolla también, la cebolla colorada, la baja.
Alguien parece un perrito con hambre mirando.
Mi amor, Alvi. Bueno, después traje el clásico chimichurri, que lo pueden o no probar. Que el chimichurri, obviamente, acá quiero parar. El chimichurri es chimichurri.
Yo quiero probarlo, el chimichurri, porque quiero ver...
¿Cómo nos sale?
Sí.
Bueno. El chimichurri es chimichurri. No me cabe nada, pero nada. Esta cosa de chimichurri de frutilla, chimichurri de mango. No.
No había escuchado.
Ah, no sabes. Los americanos han tomado el chimichurri como si fuera de ellos y hacen tipo ese tipo de cosas. Pavadas. El chimichurri, gente, es perejil, orégano, ají molido, ajo, vinagre de vino, salmuera y aceite de oliva y laurel. That's all, nada más. No le metan nada más al chimichurri porque no lo necesita y el chimichurri es lo que es porque son esos sus ingredientes. ¿Perfecto? ¿Está bueno, Juanchi?
Muy bueno.
Muy fresco, muy rico.
No. A veces pasa que hay gente que le gusta como hacerlo con un sabor medio ahumado y hay una técnica que ahora... se ha empezado a usar, yo no le encuentro de todo como su gracia, que es que pones una brasa bien prendida, por ejemplo, en el aceite de oliva que vas a utilizar. Y queda como una cosa ahumada, pero queda más como el sabor del carbón, ¿cómo decirlo? Porque el carbón no tiene sabor. No... No ser que te comas un carbón.
Un carbón.
No, pero entienden lo que quiero decir. No es sabor a humo, es sabor
a la roca.
Exactamente. Sí. pasta, a mí no me gusta tanto. Yo prefiero que cocinar bien un ojo de bife a la parrilla, un pedazo de carne, que quede con el ahumado lógico de la leña, y agregarle el chimichurri para que me aporte ahí frescura, vinagrés. Y vinagre de vino, en el chimichurri. Si no tenés el blanco, el de manzana, no.
No.
Acheto, no. No da. ¿Ok? No, bueno.
Para vos una tanda, nos quedan varios.
Sí.
¿Hay alguno que no entre en la categoría salsa y entre en la categoría dip?
Bueno, sí, obvio, porque también es más o menos lo mismo, ¿entendés? Lo mismo. Y por ejemplo, yo acá traje una lactonesa, que es como, que es medio dip.
Eso es un dip.
Sí, o sea, está, los que quieran lo hacen como dip, pero para mí es más una mayonesa, o sea, una lactonesa, es una mayonesa de lácteo, ¿está?
Bien.
Pero te la podés dipear, toma.
Vamos a dipearla ahora en la tanda, ya vengo.
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
Sí, volvemos con salsísimas salsas.
Perfecto, bueno, muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de las emulsionadas, ¿está? Mm-hmm. Salsas emulsionadas, te estoy hablando desde una vinagreta, que es muy fácil pero esencial para aprender en la vida, porque es un antes y un después de una ensalada bien condimentada con una vinagreta y de una ensalada que le pongo sal, aceite de oliva y me aburrí toda la vida, ¿ok? Entonces, vinagretas pueden ser de lo que queramos. Hay un mundo amplísimo, pero la base de esa vinagreta, que es una emulsión en la cual hay en general dos componentes, aceite y un ácido, te queda una cosa así, emulsionadita. Esta es una vinagreta de mostaza de Dijon, que es muy deliciosa. Esto te haces un bollón y te dura un año.
Opa.
No jodo, la verdad.
¿En dónde?
En la heladera. La concha. En el ropero.
No, boluda.
No, te quiero decir.
El frío,
sí, en heladera. Está bien, zapito. Sí, no.
Un año, eso.
Vamos.
¿Cómo lo haces? Pará, ¿cómo haces?
Entonces, esto aplica a cualquier vinagreta, ¿está? Es una parte de ácido, o sea, limón, vinagre, acheto, naranja, pomelo, lo que quiera, una parte de ácido que puede ser una cucharada, puede ser una taza, puede ser un jarrito, una parte de ácido por 3 de aceite, ¿está? Toda la vida la vinagreta es así, 1 por 3, que se entiende, ¿verdad? Porque el ácido es mucho más potente que el aceite, o sea, que en sabor, quiero decir. Dicho esto, eso, por ejemplo, una vinagreta de limón, es una parte de limón, 3 de aceite, sal, pimienta, si querés. Yo recomiendo que si van a hacer en cantidad, no le agreguen sal y pimienta, porque la sal hace que se ponga fea más rápido. Entonces eso después se lo agregan cuando van a condimentar la ensalada. Por ejemplo, quiero hacer una vinagreta de mostaza de Dijon, misma proporción. Ácido, las 3 de aceite y una cucharada, o según cuánto yo quiera. O sea, una misma parte de mostaza de Dijon. Quiero hacerla con yogur, también. Una parte de ácido, una parte de la cremosidad que le quiera agregar y las 3 de aceite. ¿Bien?
Pero, acá, ¿y cómo se disuelve así nomás?
O sea, y eso, o batidor, o si querés que te quede así hermosamente bien mixeado, mixer.
Ah, está, por eso. Esto no me parecía tipo una mezclita así. Con
no, pero eso tú a batidor lo lográs. A veces pasa que se disocian los componentes, disocian no se diría, se separan los componentes, pero shakeás, volvés a batir y ahí ya queda de nuevo todo hecho.
Shake it off.
Eso, chicos, para una ensalada delicioso, para, por ejemplo, un poco unos vegetales, unas zanahorias a la plancha, unas cebollitas... ¿De qué te reís?
Es que no sé, Juanchi hundió el pan en la salsa y dejó el medio pan dentro de la salsa. ¿Sí?
Bueno, yo traje solamente esa. Ahora, y también traje esta emulsión que les contaba antes, que es una lactonesa de apio. Lactonesa es esta mayonesa que se hace a partir de leche. Es muy fácil. Esa es una emulsión de tajine. Esta es una parte de leche que le podés agregar el sabor que quieras. Por ejemplo, esta tiene las hojas de apio, que en general las tiramos, procesás la leche con las hojas de apio y ahí le empezás a incorporar aceite. Yo recomiendo aceite común, no el de oliva, porque si no queda muy fuerte. Hasta que tome la consistencia de la mayo. Esa también tiene posibilidades, pero mira, como el mundo mismo. Esta, que es otra emulsión, está hecha con tajine, la pasta de sésamo, limón y agua. Esta no tiene ningún tipo de aceite, porque el tajine es puro aceite. Entonces lo que haces es...
una de tajine.
Una de tajine, ponele con una de limón y tres de agua. Y ahí saca, batís hasta que se te forma esto.
Polémica.
Deliciosa.
No, es muy rica, ¿eh? Uh-huh. ¿La probaste?
La probé recién.
Y esta...
La probé recién.
Esta tiene un poquito de miel.
¿No te gustó? Polémica ahí.
No, lo que es un paladar... Como elevado. Sí. Esta es para paladar elevado. Es
para ese, ya.
No te traje ketchup, discúlpame. Pasamos, bueno, vamos a pasar a...
Dame la de tajine.
Vale, acá va tajine.
Vamos a pasar al romesco.
Romesco, tanda y... No, vamos a riquear acá.
Terminemos acá. Bueno, romesco, sí. Una de las salsas favoritas mías.
Buena pinta.
Buena pinta, está muy de moda.
¿Qué es esto?
Esto es a base de vegetal, es a base de morrones asados, quemados, que después se procesan con algún fruto seco, originariamente es con avellanas. Las avellanas acá salen bastante Caribe, entonces nosotros hace un tiempo lo empezamos a hacer con maní, que le queda tremendo. Vos procesás los morrones con un poco de extracto de tomate, maní, las proporciones las pueden encontrar en mi libro, se lo compran. Después un poco de pimentón, vinagre de Jerez o vinagre de vino, un poco de aceite de oliva, sal, pimienta, tú, le das y queda esa delicia que queda increíble.
¿Para
con
qué
vegetal?
Le damos.
Carne, vegetal, pollo, pescado, te juro que el romesco es una salsa de origen vasco. Charmula, que es mucho más de como oriente, ¿está?
Sí, claro.
Es una base de muchas especias, cilantro y tomate, ¿ok? Eso también, chicos, con todas las carnes queda riquísimo, con cordero, con pescado, con todo lo que quieras vegetal. De la gringodes o reina...
A otra parte del mundo.
La gringodes ya hablamos, son hierbas procesadas también con ajo, anchoa, mostaza de Dijon. Y por último, porque quiero hablar de esta que... Aplauso, medalla y beso, ¿verdad?
Charmula
es un éxito. Y después quiero hablar de una que es muy fácil, que tiene componentes que seguramente todos tenemos en casa.
Salsa de soja.
Tres clavaliscas y una charmula.
Exacto.
Creo que
me embeban. Y esta, chicos, quiero que la prueben, porque también es muy simple. Esto ya me estoy yendo como una cosa más oriental. Esto puede ser tanto frío como caliente. Por ejemplo, un pollito con eso.
¿Qué es eso?
Esto es ajo y jengibre doradito en una olla. Le agregamos salsa de soja, un poquito de limón y un poquito de aceite de sésamo. Una cosa de locos. ¿No te fuiste a China? ¿Japón?
Sí, ya no puedo tomar más mate.
Y un poquito de azúcar, que está bueno esto, nivelar siempre. Y no tengan miedo, a veces en las salsas, con componentes... ¿Está muy picante? No.
No.
Ajuda.
Sí. ¿Eh? ¿Cómo anda la buena?
Está bueno que vayan nivelando con el azúcar. No tengan miedo de utilizar el azúcar como usamos la sal. ¿Se entiende?
Sí.
Cuando algo me quede muy ácido... Tiki, como le pongo sal, le pongo azúcar.
Bueno,
gente, hagan salsas.
Un pan más y vamos a seguir dándole a estas salsas hermosas, que están sus recetas en los libros de Luchi Soria.
Casi todas estas que traje hoy están en los libros, que lo pueden encontrar en todas las librerías. Todas estas están en el menú de Jacinto, porque las junté hoy y las traje. Las robé toda la mise en place a los pibes.
Impresionante.
Pero de verdad, traten de hacer salsitas, mantenerlas en un bollón adentro de la heladera, cubiertas con aceite. Esto que les dije de la sartén es una boludez, muy fácil, y cambia absolutamente de comerte una pechuga y solati... solita, a una sasa. Una sasa.
Gracias, Luchi.
Fácil desviarse.